Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE, en una noche especial. Está siendo una semana especial para nosotros y la de hoy es una noche absolutamente distinta. Hacemos el partidazo, les hablamos desde Londres. Desde la ciudad deportiva del Tottenham, finalista de Champions, flamante finalista de Champions, y estamos aquí porque nos ha abierto las puertas de su casa, Mauricio Pochettino. Hola, mister, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Qué gran casa tienes en Londres, ¿eh?
Increíble.
¡Joder!
Increíble, yo creo que una de las mejores ciudades deportivas, no solamente de Inglaterra, sino de Europa.
Sí, he buscado en Google y ponía, no sé, lo que pasa es que eso no sé quién hace las clasificaciones, ponía que era la cuarta del mundo, pero que a lo mejor es un chaval que está en su casa y ha mirado fotos y ha dicho, pues no, está la cuarta del mundo, o sea, no sé quién, ¿sí?
No puede ser, si no está entre las primeras. Seguro en el top 3 del mundo, es una ciudad deportiva nueva, con todas las necesidades cubiertas para no tener excusas.
Estamos en el auditorio de la ciudad deportiva del Tottenham. Aquí es donde das las ruedas de prensa, ¿no?
Sí, acá donde hacemos las ruedas de prensa normalmente y sí.
¿Te aprietan?
Sí, aprietan, no tanto como ustedes cuando estaban en español, pero aprietan. Ahora se ha contagiado un poco, todo es más global.
Ya nos vamos pareciendo incluso a los periodistas, ¿no? En todo el mundo.
Sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, hoy en día con las redes sociales yo creo que las sociedades se han ido equiparando, ¿no? a nivel mundial. Antes, las 30 años atrás quizás, cuando todavía no habían empezado las redes sociales a funcionar, yo creo que se mantenía bastante, ¿no? La cultura de cada país y los hábitos eran, las costumbres eran diferentes. Pero hoy en día, a través de la comunicación y de la posibilidad de tener información a través del mundo tan rápida y con tanto detalle, yo creo que la sociedad se ha ido equiparando. Se guardan ciertos rasgos todavía, pero yo creo que a nivel mundial, yo creo que es todo mucho más global ahora.
Estamos a 9 días de la final de Champions, de la primera final de Champions para este club, de tu primera final de Champions. Dices que disfrutas del camino, que el disfrute está en el camino. ¿Lo estás disfrutando ahora o te está empezando a agobiar un poco el hecho de ver el partido ahí ya tan cerca?
No, muchísimo. Lo estamos disfrutando muchísimo. Yo creo que es el periodo más tranquilo y que más estamos disfrutando y que mejor lo estamos llevando. Creo que ayuda que el plan de preparación, que son 3 semanas de cuando terminamos la Premier, creo que un plan donde nos da seguridad, nos da tranquilidad y sobre todo porque vemos que los jugadores han comprado ese plan y esas ideas para llegar a la final de la mejor manera posible. Y yo creo que eso te da la tranquilidad de trabajar y de poder disfrutar también en la preparación. Creo que preparar un partido de Champions teniendo 3 semanas por delante, nosotros lo vemos como una gran oportunidad de poder ganarla.
Pero hay veces que decís que incluso los jugadores se pueden desconectar por el hecho de no competir en esas 3 semanas.
Sí, yo creo que es el secreto. Mucha gente habla de que va a ser una batalla va a ser un duelo táctico entre Klopp y Pochettino, pero yo creo que la parte emocional va a ser la parte que va a dictaminar quién se va a llevar la final. Porque ahora, teniendo 3 semanas para preparar, yo creo que es ahí donde va a estar la clave. Porque los dos equipos tenemos tiempo para conocernos, más aún todavía. Somos dos equipos que jugamos en la Premier y que nos hemos enfrentado muchísimas veces. Yo creo que todo ese conocimiento que tenemos, no creo que nosotros sorprendamos a ellos ni ellos nos sorprendan a nosotros. ¿Dónde va a pasar? Creo que la clave es en la parte emocional, si somos capaces ahí de controlar y de expresar nuestro talento como equipo y lógicamente individual, aportando nuestras individualidades. Creo que ahí va a estar el secreto, donde va a caer hacia un lado o el otro la Champions, ¿no? La final.
¿Y cómo trabajas la parte emocional? ¿Cómo se trabaja? ¿Individualmente? ¿En grupo?
Tenemos nuestras estrategias, estamos trabajando desde el primer día, desde el momento que terminamos. Nosotros terminamos Everton y dimos 2 días libres, lunes y martes. Miércoles ya empezamos a preparar, no solamente a preparar la parte táctica o física o de estrategia, sino o el plan de partido, sino hemos empezado lo primero que hemos tocado es el plano emocional, el plano mental, psicológico. Creo que eso es yo creo que va a ser el factor determinante en esta final. Y lógicamente, ¿no? Yo creo que, como tú dices, no necesariamente no competir vas a pensar que te vas a desconectar. Yo creo que hay muchas herramientas a nivel psicológicas o, por supuesto, mental, que hacen que puedas mantener o incrementar ese nivel de concentración o de focus para poder competir de la mejor manera. No quiere decir que tengamos que competir el fin de semana o ser un partido amistoso. Creo que eso no es lo ideal. Pero sí que cómo elevar el estado de concentración y de focus, que se le dice acá en Inglaterra, de atención, yo creo que eso es muy importante. Y la estrategia que hemos diseñado paralelamente con lo táctico y lo físico, yo creo que eso es fundamental, porque va a ser importantísimo, ¿no?
Klopp se los ha llevado a Marbella. Están ahora mismo.
La verdad no sé lo que ha hecho Liverpool.
Están en Marbella.
Sí.
¿Tú te quedas aquí todos los días?
Nos quedamos aquí y el miércoles viajaremos para Madrid por la tarde.
¿Dónde vais a entrenar en Madrid? ¿Qué vais a hacer?
Estaremos en Valdebebas.
Valdebebas, la ciudad deportiva.
Jueves por la mañana y después el viernes por la tarde entrenaremos en el campo de la Leti, en el Wanda Metropolitano. Y
bueno. ¿Vais a dormir en Valdebebas?
No, dormimos en un hotel cerca de ahí.
Perfecto.
Hemos pedido, ¿eh?
¿Dormir en Valdebebas?
Hemos podido entrenar y si podríamos quedarnos, pero bueno.
No me digas que está ocupado, porque ahora ¿quién va a estar en Valdebebas?
Y le hemos pedido, pero se ve que Florentino no nos quiso dejar las instalaciones. Digo.
Como no le haces caso a Florentino, pues luego pagas las consecuencias. Claro, exacto, quieres entrenar al Madrid, pero quieres dormir en el hotel.
Exacto.
Claro,
no. Si quieres, tienes que, el día que entrenes ahí, vale, ahí vas a poder dormir.
Claro, todas las veces que quieras. Te ponen hasta el nombre.
Ese fue el mensaje subliminal, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Oye, pues coge el guante. Tú además sigues sin representante, ¿no tienes representante?
No, no tengo.
Entonces el que te quiera fichar, ¿dónde tiene que llamar?
A Jesús.
¿A Jesús?
Jesús que...
O sea, el mismo al que llamamos nosotros para las entrevistas,
el mismo.
¿Es el que coge el teléfono para los fichajes?
Exacto.
Joder, tío, le tienes...
Pero el sueldo que tiene...
Ah, bueno, eso no lo sé, pero descolgar el teléfono y que un día sea Juanma Castaño y otro día Florentino Pérez es un poco raro.
Y bueno, pero es la forma de llegar a mí, ¿no?
También es verdad.
Sí, no, sí. Pero también puedes llegar directo, ¿eh? Hacia mí. No soy una diva que no pueda llegar. Tú me has mandado un mensaje, te he respondido,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
O sea, pero por lo general es Jesús.
Vale.
Que él está más conectado con el mundo virtual y él sí que... presta atención un poco a las redes sociales y es el nexo y es, lógicamente, todos son mis personas de confianza, pero bueno,
sí, ahora
uno tiene que llevar el trabajo y lógicamente se le recompensa mejor, ¿no?
Claro, claro, si coge el teléfono, si tiene que estar pendiente del teléfono, eso es un trabajo difícil. Ya quisiera Harry Kane tener un trabajo tan importante.
Es verdad. A veces Harry Kane está un poquito celoso de Jesús, ¿viste? Pero
claro.
Harry, Jesús es Jesús.
Sí, sí. Oye, ya que me mencionas a Jesús, ¿y le está llamando mucha gente últimamente?
Y no sé, está ahí, después le preguntamos.
Ahora vale, entonces el tema de futuro lo hablo con Jesús, ¿no?
Ahora cuando venga Jesús, ahí atrás.
Vale, perfecto.
Sí.
Vale. Hablamos con Jesús. Bueno, Harry Kane, ¿cómo está Harry Kane?
Harry está en una buena evolución, estamos contentos, todavía no está integrado con el grupo, esperemos que pueda ayudar, que sería lo importante.
Que pueda ayudar.
Que pueda ayudar, jugando desde el inicio o jugando desde el banquillo o estando, ¿no?, en el vestuario apoyando al equipo, si no, en el caso de que no pueda estar.
¿Eres de correr riesgos, de correr ese tipo de riesgos? Que yo recuerdo la experiencia, por ejemplo, del Cholo con Simeone, del Cholo con Costa, en la final de... Primero en la Liga, en el Camp Nou, y luego en la final de Lisboa.
Yo no, desconozco las circunstancias, ¿no? Pero las circunstancias que nosotros tenemos hoy con Harry Kane, somos optimistas de que pueda ayudar, ¿no?
Es que lo normal es que él te diga que está para jugar. Quiero decir, si tú vas a la habitación el día antes y le dices, Harry, ¿cómo estás? ¿Qué te va a decir? ¿Mal?
Pero hay veces donde no tienes que preguntar. Hay veces donde tu experiencia tu capacidad de análisis o de juzgar cuándo un jugador puede estar en forma o te puede estar mintiendo o no te está diciendo la verdad. Creo que la experiencia como futbolista, o la experiencia que también estoy teniendo con 10 años de entrenador, más la experiencia de mi cuerpo técnico, es fundamental, más la experiencia del cuerpo médico, hacen que nosotros tengamos un análisis ya certero de cuando lleguemos ahí, en la previa de la final, si el jugador está al 100% o no está, o si está para ayudarnos media hora o no está para ayudarnos media hora. Es muy difícil preguntarle a un jugador, ¿estás bien o no estás bien? El jugador siempre te va a decir que está bien, porque yo lo hacía cuando era futbolista. ¿Qué espero ahora?
Claro.
Es difícil. Y no quiere decir que no sean honestos, es que el jugador siempre quiere jugar y piensa que está bien, pero diferente es el análisis externo nuestro con nuestra capacidad y nuestro conocimiento de poder analizar a un jugador si está en forma o no está en forma para jugar. ¿Y cuál es el tipo de riesgo que se pueden asumir o no pueden asumir? Lo más importante de lo que estamos transmitiendo, yo creo, a nuestros jugadores, a nuestra plantilla y sobre todo a la gente, al hincha de Tottenham, es que el fútbol es un juego colectivo. Y cuando vamos para atrás, está claro que las individuales son muy importantes para hacer un gran equipo. Mejores individualidades, si después nos comportamos como equipo, generamos una buena dinámica colectiva, disciplina, respetamos las normas, creo que podemos ser mucho mejores que si no tienes esa calidad en los futbolistas. Pero lo que creo que Tottenham ha demostrado esta temporada, que con unos nombres o otros, creo que hemos ganado y hemos perdido.
Sí, sí.
Y nos hemos plantado en una final de Champions con, vamos a decir, uno de nuestros mejores jugadores, Harry Kane, fuera. Harry Kane se lesiona con 0-0. En los cuartos de finales con Manchester City. Y nosotros después...
Habéis superado todo.
Superamos al Manchester City, superamos al Ajax sin Harry Kane. ¿Qué quiere decir? ¿Que Harry Kane no es importante? No, Harry Kane es muy importante. Pero Harry Kane es muy, muy importante si está al 100%. Pero que lo fundamental es el equipo, es el grupo, es la creencia en el grupo, es la fe que tenemos, es siempre rebelarnos ante las adversidades. Yo creo que este año ha sido una gran enseñanza para el fútbol en general, ¿no? Porque Tottenham es el primer equipo en Inglaterra que no ficha un equipo que termina en el top 4 el año pasado y que después no ficha ningún jugador. Que es más, se va Moussa Dembélé en enero. No solamente que no se refuerza, sino se debilita con la marcha de un jugador que soñaba con jugar en China y que ahora está jugando en China, que había sido en la temporada anterior el mejor jugador en el último partido que jugamos en la eliminatoria contra la Juventus, en el campo de la Juventus y en casa, y que por solamente el cabezazo en el último minuto de Harry Kane que pega en el poste y que la saca Barzagli, si habría entrado habríamos sido héroes, pero bueno, al final después no, Tottenham no puede ganar, no tiene historia de ganar. Muchas cosas que se dicen que afectan el resultado, afecta el análisis de lo que sucedió, ¿no? Pero yo lo que creo es que el equipo es lo más importante y hemos demostrado que con un montón de adversidades esta temporada, hoy se llega a jugar una final, creo que la final más importante de clubes en el mundo que se puede aspirar es una final de Champions League. Y el equipo llega porque llega por ese espíritu que tiene como colectivo. Lógicamente que tenemos talento, pero que no se depende de un jugador o un jugador determinado, no. Y eso yo creo que es una gran enseñanza en el fútbol. Puedes tener al mejor jugador del mundo, pero si después esa dinámica colectiva no es acorde a lo que se necesita, bueno, no siempre vas a ganar, ¿no?
Que den al Liverpool como favorito, ¿te relaja, te viene hasta bien o te cabrea un poco porque crees que le están quitando un poco de mérito?
No me genera ninguna sensación, no me genera ninguna emoción. Entiendo como parte del fútbol y está claro que la gente del fútbol o la gente que no es de fútbol o la gente que le gusta el fútbol y que tiene cierto tipo de información, Liverpool ha sido la temporada pasada, ha sido finalista también con el Real Madrid de la Champions. Es normal que ha jugado hasta último momento peleando la Premier con el Manchester City y sobre todo yo creo que se puede llevar, ¿no? Se puede decir que es favorito el Liverpool porque ha invertido mucho dinero en verano. porque ha necesitado un portero y le ha ido a buscar el portero a la Roma y ha pagado 70 millones. Ha necesitado unos meses antes un central y ficha un central de 70 millones por Van Dijk. Necesitaba un medio, Fabinho, necesitaba... y así, o sea, el plan de Liverpool es tratar de ganar la Champions. Y por eso se le puede dar favorito. Liverpool, el plan de Liverpool es ganar la Champions y ganar la Premier. El plan de Tottenham a principio de temporada fue a ver si podemos hacer la mejor temporada de nuestra historia, pero no había nada, ninguna obligación. Por nuestra ambición, por nuestro rendimiento y por nuestra valentía, también dicho, y porque nos lo merecemos, porque hemos batido a equipos como primero en la zona de grupos Inter y PSV fuera, quedando segundo atrás del Barcelona. Hemos batido al líder en ese momento de la Bundesliga, que era el Borussia Dortmund, 3-0 en casa y 1-0 fuera. Hemos batido al Manchester City cuando todo el mundo lo daba como claro favorito para ganar la Champions, y que después ganó todo porque se paseó en la Carabao Cup, se paseó en la FA Cup y lógicamente en la Premier League ha hecho récord de puntos y ha ganado también la Community Shield. En principio, 4 títulos gana el Manchester City. Fíjate si tiene mérito Tottenham, que en un partido puede ser que le pueda ganar, pero en 2 partidos claro, que los elimines. Creo que algo de mérito tiene Tottenham. Y después estamos hablando de Ajax, que Ajax elimina a un Real Madrid. Vale, el primer partido dicen, bueno, de mérito del Madrid, no le dan la suficiente crédito a Ajax. En el segundo, eliminatoria, Juventus, que ficha a Cristiano Ronaldo, que están desesperados por llegar a jugar a una final o por ganar la Champions, que ese era el proyecto de Juventus, quedaron fuera contra Ajax. Y resulta que después viene Tottenham y no solamente contra todo pronóstico, perdiendo en casa, le metemos 3 goles en 35 minutos en la segunda parte, perdiendo 2-0. Fíjate si tiene mérito Tottenham.
No, pero es que no hace falta que te vendas también, si somos del Tottenham. Claro, quiero decir
perfecto.
Que... No, has hecho un repaso aquí.
Habrías evitado todo este discurso.
Claro, no. Es que estás diciendo como si no hubiera llegado la Champions a España. Si hemos visto todo lo que ha hecho el Tottenham, estamos flipados con,
me alegro, alegro.
Sí,
alegro,
sí, claro,
alegro.
Claro. Oye, una cosa, ¿hay cierta tirantez con Klopp, con el banquillo del Liverpool?
No, tengo una gran relación con...
¿Ah, sí?
Sí, con... Yes.
Es que piensas en inglés.
Ya pienso en inglés. Antes,
¿cómo sueñas? ¿Sueñas en español o en inglés?
La verdad que últimamente casi no duermo, pero pero ya no sé lo que es un sueño, porque ya los sueños que ya hemos soñado tanto que ahora estar viviendo el sueño ya es estar despierto viviendo tu sueño, ¿no? No, con Klopp tenemos muy buena relación.
No, es que leí en el libro, en tu libro, o sea, sí. No que lo haya escrito alguien, que tú decías que hubo un partido que empezaron a los auxiliares a decirte a ti cosas y tú dijiste, oye, perdona.
No, pero esto fue Chelsea.
Ah, ¿fue el Chelsea?
Fue el Chelsea. Fue el problema con el
Chelsea. Con Conte. Pero con el Liverpool también pasó algo. En el libro viene algo del Liverpool.
Bueno, siempre hay alguna tirante entre Jesús, Miki, Tony, pues son calientes esto y protestan y claro. A veces y después pasa una cosa muy muy especial que no pasa en España, porque los banquillos están muy separados en España y se ponen casi a 30, 40 metros.
Sí.
Pero acá por lo general,
estáis al lado.
Fíjate lo que era White Hart Lane, estábamos pegados los banquillos. Sí. Entonces cuando tú protestas una cosa, te quejas de algo, el otro te dice, no protestes, y ahí empieza la discusión, ¿no?
¿A ti te gusta estar junto o preferías estar un poco más separado?
Bueno, a mí me da lo mismo porque me río, ¿no? La verdad estoy en el banquillo y a veces me giro para atrás y estos se están peleando con los otros y digo, ¿qué pasó? No, porque esto, porque aquello. Pero me encanta porque es parte del espectáculo también, ¿no? Y es parte de la pasión que se transmite, ¿no? Porque por lo general, como ellos no se pueden parar, o nuestros ayudantes o los ayudantes no se pueden parar, al final ahí es muy difícil expresar esas emociones que uno tiene. Yo estoy parado, camino, salto, grito, le hablo a los jugadores, pero vos estás ahí sentado como cuerpo técnico y a veces es claro. Muy difícil, ¿no? Y cuando estás cerca, uno protesta, te parece que no es justo, le dice, calla. Bueno, y ahí empiezan la discusión, pero al final... Después adentro nos abrazamos todos, o sea que...
¿La vida aquí es mejor que en España? Es que pensamos que en España no se vive... Como en España no se vive en ningún sitio, pues chico, yo hoy he venido aquí, la hierba está cortada, los coches se pueden aparcar, o sea que a veces pensamos que España es el culo del mundo, como se suele decir, ¿no? ¿Estás feliz aquí?
No, yo creo que algo de razón tenés. Es muy difícil encontrar un país que te dé el estilo de vida... te proporciona un estilo de vida, sobre todo y geográficamente te dé lo que te da un país como España.
¿Cuánto tardas tú en venir aquí a trabajar?
15-20 minutos porque vivo cerca.
Vives cerca.
En el countryside de Londres. No vivimos en Londres, ciudad. Pero está claro que hoy en día...
¿Qué echas de menos de España?
Y es verdad que nosotros hablamos muchas veces, al ser latino yo creo que aquí es todo mucho más organizado, mucho más planeado, mucho más poco espontáneo. Yo echo de menos salir de la ciudad deportiva y que un amigo te llame, vamos a tomar un café, vale, nos juntamos en el bar de aquí, de allá, va. ¿Y por qué no vamos a comer? Vale, vamos a comer.
¿No existe eso aquí?
Acá no existe eso. Acá tenés que planear una semana antes, bueno, vamos a ir a comer tal día y a las 7 salís y a las 8 llegás. Y la cena es de las 8 a las 10. Y a las 10 te tenés que ir y no sé qué. Y bueno, y entonces esas cosas son las que uno realmente echa de menos. Bueno, te obliga a trabajar más, te obliga a pensar más en el trabajo. Al final estamos de las 7 de la mañana a las 8 de la noche.
Porque tú, ¿a qué hora llegas aquí a la ciudad deportiva?
7:30.
¿7:30?
Sí.
¿Y qué haces durante tanto tiempo? Porque los jugadores llegan sobre las 9:30.
9:30.
¿Desayunáis juntos?
Desayunamos. Después, cuando llegan... Nosotros desayunamos antes.
Sí. Hacéis el entrenamiento y ellos llegamos. ¿Se van o comen aquí?
No, comen aquí. Por lo general, a veces entrenamos por la tarde también, o tenemos meetings, o charlas.
Los jugadores tiran aquí muchas horas también, o sea, se meten a las 9 y salen...
Tiran, pero con sentido común, no tirar por tirar, o sea...
Eso en España no es habitual. O sea, en España va la gente al entrenamiento y a las 2 horas...
En el español, si preguntas a jugadores que han estado como Javi López con nosotros, o Víctor Sánchez, nosotros ya... Esa idea ya 10 años atrás, cuando empezamos en el español, ya la habíamos planteado. Ya me acuerdo que si me insultaron cuando hicimos una parte nueva en el español, en la ciudad deportiva, tus colegas y la gente, ¿no? Los socios, porque habíamos hecho un área donde descanso, un área para que puedan desayunar, para que puedan comer después de los entrenamientos, ¿no? Para tener algo, y bueno... pusimos un portón y ya había separado a la gente
del equipo,
a la prensa del equipo. Fíjate que aquí la cultura, y eso bueno todavía no se ha contagiado con el resto de Europa, aquí no entra nadie en la ciudad deportiva, pero nadie pide venir a ver un entrenamiento. Ni los padres de los jugadores piden venir a ver un entrenamiento.
En la puerta había gente, ¿eh? Cuando hemos entrado a mediodía había gente.
Pero ahora porque estamos en la final de la Champions, pero te prometo que hace 5 años atrás no había nadie. Si venía alguien te tiraba un huevo. Pero ahora vienen y te piden autógrafo, pero son 4.
Sí, sí.
Pero no es la cultura.
Y organizados.
Organizado y con mucho respeto y sobre todo sintiéndose, ¿cómo se dice? Embarrassing. Avergonzados.
Es que piensas en inglés, o sea, estás hablando conmigo y estás diciendo
estoy sorprendiendo
focus,
a mí, me
yes,
estoy sorprendiendo.
Marching.
Y bueno, también es una clase de inglés.
Sí, a mí me viene bien, ¿no? La verdad, a mí, o sea, me viene bien, sí, sí.
Pensá que 6 años atrás cuando llegué a Southampton ni una palabra.
No sabías nada, ¿no?
Nada.
¿Cuánto te costó aprender inglés? ¿Cuánto tiempo?
Y para poder hablar con los medios de comunicación, un año y medio.
¿Año y medio?
Año y medio. Para poder...
O sea, los españoles que estén pensando mandar a su hijo un año a estudiar fuera, que lo manden año y medio, ¿no?
Sí, pero yo sin tomar clases, un año y medio sin tomar clases, mis hijos o cualquier niño que viene acá en 2-3 meses habla...
Lo coge rapidísimo.
Sí,
lo coge rapidísimo.
Pero yo te digo, sin tomar clases, un año y medio, porque no he tomado ninguna clase. Pero sí que es verdad que a los meses ya podía expresarme con mis jugadores en charlas, más o menos.
¿Vas a cambiar de aires en función de lo que pase en la final?
Vas a cambiar de aires. Yo creo que más que nada expresé un sentimiento, ¿no? De que, sobre todo, terminar el estadio, haber jugado la Champions, un proyecto claro que era la prioridad, poner a Tottenham en el nivel que históricamente el club pedía estar, porque es verdad que no es un club histórico, es un club histórico, pero que no ha ganado tanto como Liverpool o que no ha ganado tanto como Manchester United. Pero claro, la demanda de la gente hacía que, y sobre todo las necesidades de mejora, porque también hay que darle crédito a Daniel Levy, nuestro presidente, que cuando llegó hace 17 o 18 años atrás, su idea fue crear una ciudad deportiva pensando en grande, proveyendo a Tottenham una ciudad deportiva de las mejores del mundo y después crear un estadio que esté acorde también, otra vez, con las demandas de hoy en día de una Champions League, de poder jugar una final de una Euro, un Mundial o lo que sea. Pero ahora, claro, ahora viene la hora de ganar títulos, porque ahora hay que llenar la vitrina con trofeos, ¿no? Y eso...
¿Del resultado de la final depende la decisión de Pochettino para la próxima temporada?
No, no depende del resultado, no depende. Yo creo que la gente va a entender si explico un poquito, pero muy, muy, muy rápidamente. 5 años de proyecto, donde el proyecto era terminar absolutamente, poner a Tottenham en temas de infraestructura en el top, en el mejor nivel del mundo, que la ambición era preparar un equipo para poder llegar a jugar a la Champions en el año después de terminar el estadio. Y fíjate que ya llevamos 3 años seguidos y vamos a jugar un cuarto año consecutivo. Y no solamente eso, que en nuestro nuevo estadio jugamos cuarto de final, semifinal y ahora vamos a la final. La necesidad es, después de 5 años, es conocer what next, en inglés, qué viene después.
Lo entendí.
Lo siguiente.
No, sí.
¿No?
Sí, sí,
no,
sí.
Bueno, también para la gente. Sí.
No, pero está bien. Yo estoy viendo, a mí los gestos me están ayudando.
Sí. Yo creo que es importante saber qué piensa nuestro presidente, nuestro propietario, porque yo tengo que saber...
Pero tú tienes contrato.
Sí, tengo... Una cosa es tener contrato, pero un entrenador tú lo sabes, sí. No es lo mismo que un jugador.
Sí.
Un entrenador,
¿Qué plan tiene él
para el futuro? ¿Cuál es el plan para el futuro?
Y eso en teoría lo hablaréis después de la final.
Lo hablaremos después de la final. Lo íbamos a hablar, si no habríamos estado en la final, ya lo sabríamos. O sea, eso es así.
Sí.
Pero creo que es fundamental, porque nuestra gente, nuestros fans, los medios de comunicación, todo, tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. Si el objetivo del año que viene es ganar otra vez, la Champions, ya pensando que voy a ganar la Champions, ¿no? Es... llegar a la final de la Champions, ser un rival, el rival a batir, o ser un rival que pueda desafiar a Manchester City, a Liverpool, bueno, necesitaremos una herramienta. Ahora, si el proyecto es diferente, también tengo que saberlo, también para explicarlo, porque ¿quién explica el proyecto? ¿Quién te explica a ti para que tú me lo expliques a la gente que está escuchando y que quiere saber qué va a pasar en el nuevo proyecto de Tottenham, o si se va a continuar con el mismo proyecto, y por qué? Porque está claro, porque yo te lo explicaba antes, el plan de City, el plan de Liverpool es ganar la Champions. Nuestro plan era terminar el estadio, era ser lo más ambicioso posible, tratando de sacar los mejores resultados, pero no era el plan prioritario ganar la Champions, ganar la Premier o ganar una Copa. Entonces, a veces puede sonar un poco... no rudo, un poco violento, pero yo creo que la honestidad en este tema es lo más importante, y ser transparente, sobre todo con nuestra gente, que es la gente que después tiene que apoyarnos en los momentos, sobre todo en los momentos buenos. Es fácil ser hincha del Tottenham, pero en los momentos que pueden llegar de dificultad hay que estar apoyando, sabiendo claramente que el objetivo es uno y que necesitamos trabajar para eso.
¿Entre los objetivos vitales tienes entrenar algún día al Real Madrid?
La verdad, hoy no tengo ningún objetivo más allá de Tottenham. No, primero, no me permito y no me atrevo a soñar a largo plazo. La vida te da tantas sorpresas que te pone en el hoy. Y yo lo decía hace poco, y el fin de semana llamé a Jorge Grifa, que para mí es como mi segundo padre. Y es la persona que realmente me transmitió los valores que yo adquirí, ¿no? En cuando tenía 13, 14, 15 años a nivel futbolístico y también humanos, a través que fue compatible, ¿no? Que fue compartido, ¿no? Con los valores que yo traía de mi casa, ¿no? Con mis padres. Y él me enseñó muchísimo, pero siempre me dijo, me acuerdo cuando tenía 17 años, me dice: Mauricio, no te preocupes por el futuro. Prepárate para estar hoy y dar lo mejor hoy, y el fútbol te va a poner en el sitio que tú te merezcas y te va a llevar donde el fútbol quiera, no donde tú quieras ir. Y yo creo que eso fue siempre ligado conmigo. En mi carrera como futbolista me llevó donde me merecía estar. Y ahora como entrenador me está pasando exactamente lo mismo. Tengo sueños, por supuesto, tengo muchísimos sueños y yo creo en una energía universal y que hay que soñar, y cuando te vas a la cama, en vez de jugar a la PlayStation o, o estar en las redes sociales, es mejor tener 15 minutos antes de dormirte con tu almohada, cerrar los ojos y soñar. Y ese sueño tirarlo ahí en el universo y dejar que el universo conspire para que eso lo puedas alcanzar algún día. Y entonces yo creo que eso es lo más bonito y lo bonito de que estamos viviendo este momento, yo creo que es esto, no lo puede arruinar una idea o un pensamiento a futuro que lo más importante, que sobre todo va a ir en contra de o a restarme energía para no disfrutar este momento plenamente, ¿no?
Quiero cerrar la entrevista conociendo a tu equipo. Si te parece, les sí, llamo aquí a este estudio que hemos montado de la cadena COPE, aquí en la ciudad deportiva del Tottenham, donde da Pochettino las ruedas de prensa. Está Tony, está Jesús, Miki, ¿no?
Miki
y tu hijo.
Y Sebastiano,
sí, tu hijo. Sí. Son cuatro que ahora mismo ya comparecen aquí en la sala de prensa. Si les tuvieras que hacer una pregunta, ¿qué les preguntarías ahora? Si fueras periodista, estás aquí sentado en este... Mira, Tony, ¿qué pasa ahora? Muy buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches.
¿Qué le preguntaría?
Sí, a Tony, pregúntale algo a Tony.
¿Inglés a Tony? ¿Castellano?
No, que ya te ríes del inglés de Tony muy a menudo.
No, yo creo que hacer tu trabajo es muy difícil.
¿El mío?
Sí.
¿Qué nombre? Lo hace cualquiera.
Es muy difícil. Pero yo creo que le preguntaría a todos que para mí es lo más importante, si están disfrutando. Y si están disfrutando plenamente de vivir esta experiencia, porque yo creo que si alguno de los cuatro o alguno de todo el staff que tengo que no puede estar aquí no disfrutan, es que tenemos un problema. Y pues creo que la prioridad es disfrutar.
Empecemos por el que más gana, por Jesús.
Sí.
Por orden de sueldo. Hola, Jesús. ¿Estás disfrutando?
La verdad que es impresionante. Creo que coincidimos todos que necesitamos menos horas de sueño para tener la misma energía cada día. Significa que estamos... usando más minutos del día, disfrutando de este proceso de llegada a la final.
Tony.
Muchísimo, muchísimo. Creo que es el vivir y trabajar en lo que te apasiona, ¿no? Y encima con un entrenador tan top que te recompensa tu trabajo con sus comentarios y sus consejos, te llena muchísimo.
¿Miki?
Muchísimo, muchísimo. Bueno, trabajando y disfrutando con Mauricio.
Molaría que uno dijera, chicos. No, las estoy pasando
sí,
putas.
Es verdad.
No,
es que,
ahora aquí de repente.
Es que se disfruta verdaderamente, ¿no? Y con todo el grupo, ¿no? Tratando de crear y de continuar esta racha y esta mentalidad ganadora, pensando en ganar esta copa. Así que disfrutando día a día y cada segundo.
¿Y Pochettino Junior?
Bueno, yo también lo estoy disfrutando mucho, obviamente. Para mí ha sido muy, muy corta mi vida profesional hasta el momento. Pero sí que lo he vivido como si hubiera tenido toda la vida profesional de mi padre, ¿no? Al final, siempre estando tan cerca, y yo creo que este momento hay que disfrutarlo un montón, porque es un progreso no solo de la gente que ha trabajado, sino todas las familias detrás, y bueno, aquí por lo menos estoy dando mi granito de arena.
Tu padre dice que está tranquilo. ¿Tú estás nervioso de cara a la final? ¿Tienes el gusanillo?
Yo creo que hay que transmitir lo mismo que transmite él. Si él está tranquilo, los demás, pues más de lo mismo, ¿no? Hay que estar tranquilo y transmitir el mismo mensaje.
¿Cuántos años tienes?
24 ahora.
24. ¿Y cuánto llevas trabajando con tu padre?
Ahora llevo 3 años, pero lo que es estar compartiendo el fútbol desde los 4 días, creo, el primer partido de mi vida. Así que...
¿Cómo le llamas delante de la gente? ¿Mister? ¿Mauricio? ¿Papá?
Es gracioso porque la gente se ríe. A veces la palabra aquí en Inglaterra es gafa.
Y gafa.
Gafa. Para Mister,
gaffer.
¿No?
Se escribe gaffer, gaffer
con dos Fs.
Gaffer.
A veces me refiero a él como gaffer en casa, con mis amigos, con la gente, así que... Creo que esa es la palabra.
¿Es mejor padre o mejor entrenador?
Es difícil decidir, ¿no? Es el mejor como conjunto en todo.
Bueno, ha sido un placer, ¿eh? La visita aquí a... Te hemos traído un detalle, os hemos traído un detalle, porque como sé que eres un apasionado del vino, lo bueno de la gente a la que nos gusta el vino es que es muy fácil regalar. ¿Te gusta este vino?
Emilio Moro, por supuesto.
¿Te gusta? ¿Maleolus?
Sí.
Ah, o sea, te hemos dado en el gusto. Pues te voy a decir una cosa, es una añada espectacular, 2015.
Impresionante.
Es una añada espectacular. Espera un momento, mira.
Acá el entendido es Tony, ¿eh? Tony,
¿sí?
Sí.
Ah, Tony. Pues mira.
Buenísimo.
¿Qué te parece?
Qué bonito.
Escucha, lee la etiqueta. Lee la etiqueta.
Implicación, responsabilidad, solidaridad y compañerismo. Así seguro que las cosas saldrán bien. O sea, me vas a hacer llorar.
No.
soy un llorón que mi madre me dice, es que eres un llorón como yo. Y le digo, pues sí, porque soy emocional.
Es un binazo, ¿eh? Es un binazo. Mira, precioso. Yo te voy a decir una cosa.
Y con mi foto.
Y es que viene personalizado para ti con tu foto. Es un regalo de José Moro, de Emilio Moro, que en cuanto le dijimos
muchísimas
que veníamos
gracias.
A verte,
muchísimas gracias,
nos dio este
es
vino.
Una de las bodegas que siempre me.
Es que me encantaría que brindarais con él el día de la final. Pase lo que pase.
Está hecho.
Pase lo que pase. Descorcha la botella y disfrútala. Y ahí está.
Haremos la foto y te la mandaré para ¿sí? que se la mandes.
Vale. Pues nada, que la disfrutéis con salud y que haya mucha suerte. Ha sido
muchísimas
un placer
gracias.
Conoceros y gracias por abrirnos la puerta y no, dejarnos montar aquí todo esto.
Un placer recibirte, Juanma. Y bueno, pase lo que pase, estaremos ahí. Pero creo que vamos a ganar. Estamos confiados y con fuerza.
Qué bueno. Mucha suerte.
A ti.
Una noche más, Juanma. Están opinando sobre esta charla con Pochettino nuestros oyentes en el 637-230010. Es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice Javi, por ejemplo, Pochettino debería haber sido el entrenador del Madrid la próxima temporada. Segundas partes nunca fueron buenas y este tío tiene todo lo que se necesita para triunfar en el Madrid. Víctor, lo que ha hecho Pochettino es bestial. Su partido contra el City es el más emocionante que he visto en mi vida y además con un equipo de medio pelo. Maxi, da gusto escuchar a Pochettino, gran entrenador, claro y convincente hablando, un crack. Pochettino, si te aburres en Londres, vente para Madrid y tráete a Harry Kane. José comenta que Pochettino es el entrenador ideal para sustituir al Cholo Simeone el día que se vaya. No hay otro entrenador que con tan poco dé tanto resultado. Salva dice que de Pochettino se dice que no ha fichado y es cierto, pero tampoco se le ha marchado la columna vertebral del equipo, que es muy buena. Y por último dice Carlos, ayer Del Bosque y hoy Pochettino, personas con muchísimo éxito que hablan como seres humanos con los pies en la tierra. ¡Qué delicia escucharles!
Sí, señor. Gracias, Alberto Arau. Se va Pochettino, se va su cuerpo técnico de esta ciudad deportiva del Tottenham, desde la que hoy estamos emitiendo este partidazo de la cadena COPE. La verdad es que somos muy afortunados, ¿eh? Sentarnos en el espacio de 24 horas delante de Vicente del Bosque y de Pochettino es darnos cuenta de la enorme suerte que tenemos de hacer lo que hacemos en este partidazo de la cadena COPE. 12 y 6 minutos, una hora menos, y nos escucha desde Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
26 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Farmotec.
Vamos a devolver las ciudades a los ciudadanos. Vamos a subir la calidad de vida, no los impuestos. Vamos a echar a los corruptos de la política. Vamos a hacer de España el mejor país del mundo para tener hijos. Vamos a apoyar a las familias, a todas. Vamos desde cada calle, cada pueblo, cada ciudad y cada barrio. Porque la ola naranja es imparable, porque es nuestro momento. Vota Ciudadanos.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, en directo desde Londres, 12 de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias, una hora menos aquí, en la capital de Reino Unido, en esta noche especial en la que hemos charlado con Pochettino y con su cuerpo técnico. Gran momento de radio este arranque de partidazo. Así ha empezado la final de Champions en la cadena COPE. Tomás Guas, Barcelona, muy buenas.
Estoy mojado.
Tengo una gran noticia para ti, Tomás.
Dime, rey.
Se ha ido Pochettino de la entrevista y me ha dado una camiseta firmada por todos los jugadores del Tottenham.
Sí, señor.
Sí, firmada hoy mismo por todos los jugadores del Tottenham y me ha dicho, esta es para Guas y para alguien especial. Supongo que creo que es una causa benéfica, ¿no?
Una causa benéfica en Balaguer, sí, señor.
Efectivamente, pues que sepas que tienes tu camiseta. Bueno, la tengo yo, o sea que espero que la maleta llegue bien a España.
Yo sabía que Pochettino no fallaba, espero que tú no te la quedes.
Efectivamente, a ver si lo ha hecho Pochettino, me la voy a perder yo.
No tengo la menor duda.
Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy
buenas. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Qué bien habla Pochettino,
Es una pasada.
Tremendo.
O sea, es de esos personajes que da... Yo mañana le volví a entrevistar. O sea, si me dejara, si me dijera, oye, si te quedas mañana me entrevisto otra vez, le volví a entrevistar porque hay muchas cosas que me gustaría preguntarle. Pero claro, es que estaría toda la noche hablando con Pochettino.
Por cierto, sé si entrena mejor o habla mejor.
Pues tiene pinta que las dos cosas, Las dos cosas. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Siro López, ¿qué tal Siro?
Muy buenas, es el triunfo de la normalidad, porque sí. Mauricio es el mismo cuando llegó a España de News All Boys que ahora que está triunfando, que triunfó primero como futbolista y ahora como entrenador.
No te imaginas el trato aquí en la ciudad deportiva, o sea, nos han visto, y, hombre, el partidazo, cadena COPE, ¿qué tal? Da gusto sentirse respetado queridos. Y querido por gente, sí, queridos. Sí.
Son fieles oyentes.
Sí. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No sabes qué crack es Pochettino, Luis.
No, me lo creo, Desde luego, escuchándole lo parece. Y viéndole entrenar, también lo parece.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a contar cómo ha ido el día en este partidazo de la cadena COPE, cuando estamos a 48 horas para esa final de Copa en el Villamarín, entre el Barça y el Valencia, sábado 9 de la noche. El Valencia ya está en Jerez, a donde también ha viajado Garay, que estará disponible para jugar. En el Barça, tanto Coutinho como Arthur estarán disponibles para Valverde. Y Messi y Piqué van a hablar ante los medios de comunicación. Mañana rueda de prensa de Valverde, Messi y Piqué. Luego nos lo cuenta Oliveros. Por cierto, ¿dónde se va a ver el partido? Nosotros pensábamos que estaba claro que se iba a ver en la 1. Parece que se va a ver en la 1, pero creo, Juan Antonio Alcalá, que mañana esto lo decide un juez. Y las cosas que pasan en España, mañana tiene que decir un juez dónde se televisa el partido de final de Copa. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. La verdad que es un poco surrealista, pero sí, mañana viernes a las 10 de la mañana, un juez, el juzgado mercantil número 12 de Madrid, decide qué operador de televisión va a transmitir para España la Copa del Rey. Saben los oyentes que la Federación Española excluyó a Mediapro, Mediapro, la compañía de Roures, lleva toda la semana reclamando, bueno, que han sido discriminados, que han sido excluidos, que hay que empezar de nuevo el proceso, y el juez ha dicho que lo decide él mañana a las 10. Hay cuatro ofertas, que son esta que comento de Mediapro, de Jaume Roures, la más baja de todas, 1.750.000 euros, otra de Antena 3 Televisión, de A3 Media, que ofrece igualmente 1.750.000 euros por la final, otra de Mediaset, para transmitir la final por Telecinco, que roza los 2 millones de euros, y la oferta más alta, la de la televisión pública, Grupo RTVE, que ofrece 2.300.000 euros. Y por eso, por ser la oferta más alta, fue la que eligió la Federación Española. En buena lógica, Juanma, si la oferta mejor, la más alta, la que paga más, es la de Televisión Española, lo normal, espera la Federación, es que el juez respete esa decisión y que la final vaya por Televisión Española. Pero, bueno, estando la justicia española de por medio, esto puede acabar mañana en Netflix, en HBO o quizá en Amazon Prime.
Lo decide Real Madrid Televisión, ¿no?
Sí. Real Madrid Televisión tiene pinta que no, ¿eh? Este año no.
Estoy gestionando. 10 de la mañana, allí estaremos para contarlo, y lo normal, si no hay nada muy raro, simplemente, joder, porque oferta y demanda, pues la oferta mejor, lo normal es que todo siga como estaba previsto y que sea sábado, 9 de la noche, primer canal de Televisión Española.
Bueno, como son todas en abierto, pues casi da un poco igual. O sea, quiero decir que ustedes tranquilos, que la radio va a dar el partido y luego ya veremos si la da la 1, Antena 3, Telecinco o quien sea, o Mediapro, o a través de Gol, ya veremos quién da la final. Gracias, Alcalá.
Un abrazo, sigo escuchando.
Un abrazo, perfecto, muchas gracias por hacerlo. El Barça ha hecho oficial esta mañana el fichaje del futbolista holandés Ludovic Reis. ¿Lo conoces, Uzquiano?
No, pero como sabía que me ibas a preguntar, he estado viendo algunos vídeos, viéndole, y bueno, viene para el filial, pero tiene buena pinta. Para el primer equipo no, pero para el filial, para el futuro del Barça, tiene buena pinta.
Centrocampista, 18 años, llega procedente del Groningen, a cambio de 3,2 millones de euros, la cláusula 100 millones. El Barça no se la juega con las cláusulas, ¿eh? Joder, uno que cuesta 3,2 le pone una cláusula de 100, aquí no hay problema. Hoy ha hablado el técnico del Paris Saint-Germain. Atención a esto, Thomas Tuchel, porque ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de la marcha de Neymar o de Mbappé. ¡Ojo!
Si tú me preguntas como entrenador si yo quiero que se queden los dos, absolutamente y claramente sí. Todo el mundo lo sabe. Pero hay que estar atentos. Y si no es así, habrá que buscar soluciones.
Yo, de verdad, creo que veo ahí una posibilidad de que uno de los dos se va del Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, claro. Yo también.
Hombre...
Aquí cuando, siempre cuando... Oímos lo que queremos oír, ¿eh?
No, pero...
No, hombre, pero cuando ya dice, si uno de los dos, si no está, habrá que buscar solución, es que realmente existe esa posibilidad. No, si no decía, van a seguir los dos y punto final.
Bueno, él dice, yo quiero que se queden los dos.
Él
como entrenador del PSG quiere que se queden los dos. Esa es la primera parte de la respuesta. Y luego, si no es así, pues tendré que buscar soluciones. Es que...
Pero en los últimos tiempos han dado pasitos hacia la posible salida de los dos.
Vamos,
Mbappé
totalmente.
Ya rompió la inflexibilidad esa que le rodeaba, era absolutamente impermeable, y ya no lo es, ya entra un poquito de agua. Y lo que ha dicho el entrenador hoy, pues puede hacer albergar esperanzas. Y como
se
ya hemos
están
dicho,
abriendo rendijas, claro, que no parecía que se fueran a...
Claro, era todo muy hermético y ahora no.
Sobre todo, que se están abriendo rendijas en la tercera semana de mayo. Y esto acaba el 31 de agosto.
Es que es la cuestión. Y que en el Madrid van a tener mucha paciencia, ¿eh? No van a tener ninguna prisa. Hasta el 31 de mayo van a seguir intentándolo.
Hace dos meses, para mí parecía inviable que Mbappé o Neymar salieran del Paris Saint-Germain. Ahora no me parece inviable.
Querido, el verano es muy largo. Y este especialmente.
Sí.
Y está claro que son las dos piezas a cobrar, si se pueden cobrar. Pero que esto iba a dar 40 vueltas, es que es ingenuo pensar lo contrario.
A mí lo de Mbappé me sigue pareciendo inviable.
A mí también.
Absolutamente inviable. Que salga este
Pero
lo de Neymar es otra cosa.
Eso es. Si unimos lo de Mbappé, quiero tener más galones, quiero tener otra responsabilidad, eso implica la salida de Neymar, casi seguro.
O sea, hombre, sobre todo si se la dan, porque en el momento que se la den, va a llegar Neymar con papá y va a decir, oye, ¿qué pasa conmigo? Que yo quiero lo mío también.
¡Oh, pay!
Claro. Pero yo creo que también el técnico sabe que él no manda. Es que sabe que ahí él poco puede hacer. Oye, yo quiero a los dos, pero si no puede ser, si es que él tiene poco que decir, si ahí es el jeque.
Y los jugadores.
El jeque, por cierto, Al-Khelaifi, ha sido imputado por un caso de corrupción relativo al Mundial de Atletismo que se va a disputar en Doha este verano.
Manías.
Un juez de París le investiga el pago de 3,1 millones de euros para conseguir la adjudicación del campeonato. 3,1, al final, pues esto ya ves tú, para el jeque, 3,1.
Lo que tenía suelto en el bolsillo.
Un jugador de Groningen.
Sí, efectivamente, es lo que cuesta justo el jugador del Barça, el nuevo jugador del Barça. Amistoso en Tanzania, ha jugado el Sevilla contra el Simba y ha ganado 4-5 al Simba Sports. Tenis, se ha celebrado esta tarde el sorteo de los cuadros de Roland Garros. Rafa Nadal ha hablado de una hipotética final con Djokovic. Este es Nadal.
Vencer a Novak o a otro. Bueno, soy consciente que si encuentro el nivel que he encontrado en Roma, pues normalmente, y especialmente sobre esta superficie, sobre tierra batida, pues tengo mis opciones contra todo el mundo. Lo que pasa es que tengo que jugar al nivel que he jugado en Roma y no con los altibajos que había podido jugar las semanas anteriores.
Ángel García, dime los principales titulares de ese cuadro de Roland Garros para Nadal.
Pues mira, he oído esta tarde en la redacción una frase que ha sido que si Charly Moya hubiese hecho el sorteo no le hubiese quedado así de bien. Hombre, yo creo que es exagerar un poquito.
La frase que has dicho tú, por
cierto. Pero sí que es verdad, la he oído antes de decirla yo, soy un copión. Pero sí que es verdad que...
¿A quién se la has oído?
No, si la ha dicho él.
Por la redacción, se ha oído por ahí, por la redacción.
Él se lo dice y se lo come.
Que sí, que la he dicho yo, pero no me vendáis tan...
Llevas una semana realmente...
Es que Joseba antes de entrar a hablar me ha dicho, hoy te tienes que reír, y ya ha conseguido que me ría. Muy bueno el cuadro de Rafa Nadal, la verdad que el sorteo le ha ido muy bien, sobre todo porque por el otro lado del cuadro se ha ido Dominic Thiem, que era lo primero que había que conseguir, se ha ido Zverev, Tsitsipas, en vez de ser en cuartos, serían unas hipotéticas semifinales, o él o Roger Federer. Bueno, la verdad que muy bueno el cuadro de Rafa, que debuta con dos quali. Esto tiene un poco de trampa, porque vienen rodados, claro, vienen de ganar tres partidos, pero a priori son tenistas de menor nivel. Goffin puede ser un peligro en tercera ronda, pero bueno, Basilashvili en cuarta ronda yo lo firmo, y Nishikori en cuartos viendo lo que había también. O sea que yo creo que muy buen sorteo para Rafa Nadal, que seguro que se ha costado muy contento después de vivirlo además en directo como campeón del año pasado.
Bueno, hemos tenido ciclismo, primera etapa de montaña con una gran actuación de Mikel Landa en el Giro de Italia. En Fórmula 1 este fin de semana se disputa el Gran Premio de Mónaco. Miren, este titular es como si leyéramos el mismo titular todo el año. Gran Premio de Mónaco. Cambien el país y da igual, ¿eh? El más rápido, Hamilton, Carlos Sainz no ha podido terminar por un problema en la batería de su monoplaza. O sea, esto lo podemos decir en cualquier carrera prácticamente de Fórmula 1. Luego está Carlos Miquel y nos cuenta la última hora. Enseguida estamos con Guillem Balaguer. Ya está Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
Estoy en Londres y tú en España. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, eh?
Sí, nos hemos cruzado por el aire, seguramente.
Efectivamente, por el aire. ¿Estás en Marbella y has estado con Klopp hoy?
Sí, con Klopp y con Andy Robertson, el lateral izquierdo.
¿Y cómo está Klopp a 9 días de la final? Porque yo he visto cómo está Pochettino, le he visto súper tranquilo. Klopp, no sé si está así, está un poco atacado.
Están tranquilos. El Liverpool ha reservado un par de hoteles en Marbella. Yo me he pasado de listo, me he quedado en el que no está el equipo. Pensé, pues, igual por la noche podíamos tomar una cerveza con Klopp, pues han quedado en el otro hotel. Y con unas medidas de seguridad extremas, con muchísimos hombres muy grandes vestidos de negro. O sea, tranquilidad total. Le encanta la ciudad deportiva que hay aquí en Marbella, que vienen muchos equipos alemanes y rusos y demás. Quería replicar un poco la temperatura que se va a encontrar en Madrid el sábado. Yo creo que ha replicado más bien la de Sevilla que la de Madrid, porque hace un calor aquí. Y nada, se ve con muchísima tranquilidad, está preparando la final, y como ha dicho Pochettino antes, se trata de descansar mentalmente, pero también estar centrado. Por tanto, preferido por tercer año consecutivo traerse al equipo aquí en Marbella y eso, prepararos para la final.
¿Hasta cuándo están en Marbella los jugadores de Liverpool?
Tengo entendido que hasta el viernes y luego llegan a Madrid el jueves. Bueno, de hecho tienen reservados también, lo reservan por doble partida siempre, un viaje posible el jueves y otro el viernes por la mañana, así que tendrán que decidir, depende cómo vaya la semana y la necesidad que hay de descanso o de estar con la familia, decir a Klopp cuando se van para Madrid.
Cómo mola eso, ¿eh? Sacar los billetes para el jueves y para el viernes y luego vas cuando te apetezca. Eso es una maravilla. Una cosa, Guillem, he leído algo de Guardiola y la Juventus. ¿Hay alguna posibilidad de que Guardiola se vaya a la Juventus?
Bueno, una locura. Te quería comentar esto porque es que, si no me lo han preguntado 5 jugadores del Liverpool, oye, que se va Pep a la Juve, que lo estamos viendo por las redes sociales, que en Italia lo están diciendo, que lo dice hasta una agencia de información general, no una deportiva, sino una agencia de información general. Están todos los medios de comunicación italianos, que está, aparte, con fechas incluso, 4 años, el 4 de junio se presenta, no, el 4 de junio se anuncia y el 14 de junio se presenta, algo así. Bueno, pues he preguntado a todo el mundo que debería saber esta historia, y todos me dicen que no, que es falso, falso, falsísimo. Pero en Italia insisten, y como te digo, el City está la mar de tranquilo, Pep Guardiola estará en Manchester City la temporada que viene.
Bueno, Pochettino también ha sonado para la Juve, ¿eh? Hace un par de días ya salió también el posible interés de la Juve por Pochettino. Y la sensación es que me ha dado, la sensación que me ha dado es que no las tengo todas conmigo de que Pochettino vaya a continuar en el Tottenham, ¿eh?
Pues mira, te lo he explicado de la mejor manera posible. Yo creo que Pochettino está pidiendo empezar el segundo proyecto de su carrera en el Tottenham. Es decir, quiere que todo el mundo esté quizá un poco nervioso y un poco pendiente de su decisión para que se empiece ese segundo proyecto. Y los segundos proyectos, ya sabes que a veces se hace mucho daño. Se van jugadores que son muy conocidos, famosos, o que la afición quiere mucho. Pero me parece que los tiros van más bien por ahí, aunque es verdad que no solo la Juventus, sino también el Bayern Múnich, me da que contactaron a Pochettino para ver qué intenciones tenía para la temporada que viene.
Gracias, Guillén. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Guas, Joseba, Uzquiano, Elías, Siro, Luis, tengo la sensación de que este mercado va a ser el más interesante de los últimos años, a todos los niveles y en varias ligas, tanto en la Premier como en Italia, como en España, Francia, etcétera, etcétera.
Sí, hombre, porque hay mucho necesitado. Como hay mucho necesitado en muchos países, pues ahí estás. O sea, los cuatro finalistas son del mismo país, lo cual significa que el resto pues no ha llegado, por lo que sea, y que hay mucha gente metida en un lío apoteósico y que no para. Claro, Pochettino se está hablando, y decía Guillem, del segundo proyecto del Tottenham. Joder. O sea, tú imagínate lo que supone eso.
También creo que todo el mundo está esperando a ver cómo mueve ficha el Madrid, ¿eh? Aparte de lo de Hazard, a ver cuáles son el resto de movimientos del Madrid. Eso va a marcar mucho el mercado del verano, ¿eh?
Sí, pero también lo que le dejen hacer. Porque, claro, por el Madrid tenemos claro lo que haría el Madrid. Que le pone más en este momento, le pone más Neymar que Mbappé, curiosamente. Pero claro, Neymar es posible. Es posible Pogba, todo eso que se viene comentando durante todos esos tiempos. Claro que el Madrid es el que, oye, cuatro Copas de Europa de cinco ha caído este año, pues normal que se rehaga, ¿no? Pero es que hay muchos necesitados.
Sí, puede haber un efecto
y en dominante. Italia también.
Claro, la Juventus mismo.
Lo ha dicho Petón alguna vez, que puede haber cuatro movimientos de 200 millones de euros. Ahí hasta que no empiece el primero, no va a seguir. Pero como decía Guas, hay mucho grande en apuros. Está claro, el Madrid, es que, perdona, está el Bayern, es que, está el United.
Claro. Es que estoy pensando en otra cosa. Es que todavía no sabemos lo de Griezmann. Claro que lo de Griezmann va a ser el primer gran movimiento. O bueno, ya es un movimiento que se va del Atlético
clave,
de Madrid. Claro, a ver a dónde va Griezmann.
Si no va al Barça, por ejemplo, y va al Paris Saint-Germain, las fichas del dominó se mueven de otra forma. O sea, porque ya no son las declaraciones de Mbappé. Entonces claro, es que sí o sí, uno de los dos va a salir. O sea, o Griezmann, digo, o Neymar, o Mbappé. O sea,
para mí hay dos planos. Uno, el de los entrenadores. Si se mueven entrenadores en clubes importantes, eso hace un cambio.
Mourinho, hay que saber dónde va.
Pues por eso, ¿no? Y si Allegri. Y si Pochettino salga, Allegri ya sale de la Juve.
Pero no hay tantos banquillos pendientes de inquilinos.
No, la mayoría están seguros.
Pero de hecho, la Juve no se sabe si.
Bueno, la Juve es uno, vale. El Bayern, bueno, ya veremos.
El Manchester United puede cambiar también, ¿eh?
No, hay. El Chelsea, por ejemplo, Chelsea puede dejar salir a Sarri. La Juventus eso. No tiene entrenador. El PSG, Tuchel, no está seguro todavía.
Tampoco.
Pero el de jugadores va a ser un espectáculo.
Sí, pero vamos a ver al final cuánto se mueven de esos que acabamos de decir, ¿eh? Claro. Que no se van a mover todos, fácil, ni mucho menos.
Pero es verdad que hay mucho necesitado, hombre.
Y jugadores estelares tampoco hay tantos en el mercado, ¿eh? Como para poder fichar, ¿eh? Bueno, puede haber un efecto rebote, como decíais, pero tres, cuatro nombres, no hay más, ¿eh?
Bueno, mira, hablabais de entrenadores. Hoy, precisamente, Bartomeu, el presidente del Barça, ha vuelto a ratificar a Valverde de cara a la próxima temporada. Esto ha dicho.
En los últimos años se han ido jugadores importantes. Han venido nuevos y jóvenes valores están llamando a la puerta del primer equipo. Por eso quiero poner en valor a alguien que de manera discreta y con respeto está gestionando nuestro equipo desde la inteligencia, con la incorporación progresiva de jugadores nuevos y jóvenes valores. Me refiero a Ernesto Valverde, en quien confiamos plenamente.
Bueno, está claro que es un mensaje de apoyo antes de la final de la Copa del Rey, de pasado mañana.
Hay que creerle.
Hombre, sí, es que sí, espero, ¿no? Vamos. Digo esto, yo, que por, vaya papelón, si no, salir la semana que viene diciendo que Valverde no continúa.
Ha sido más contundente de lo que había sido, ¿eh? A mí me parece que en esta ocasión el mensaje es bastante firme, ¿eh?
No, sí. La sensación es que después de Liverpool ha ido un poco enfriando, efectivamente, ha ido un poco enfriando el cabreo. Esa es la sensación.
Totalmente.
Hay que pensar que estos muchachos no dicen la verdad ni al médico, pero en este caso cuesta pensarlo, ¿no?
Bueno, depende también de cómo sea la final, de si el Barça cae de una manera estrepitosa, del ruido que haya.
Eso es seguro. O sea, como pierda el Barça de manera estrepitosa, Valverde no va a poder seguir, ¿eh?
Hombre, pero que el Barça pierda, ya me parece complicado.
Es poco probable.
Que pierda estrepitosamente.
Bueno, pues.
Si pierde estrepitosamente,
es lo que ocurrió en Liverpool.
No sigue Valverde. Es que no podría seguir Valverde. Por mucho que haya dicho Bartomeu lo que ha dicho hoy.
Y luego, jugadores, decía Joseba que hay 3 o 4 que pueden costar una barbaridad. El problema es que se van a empezar a pagar millonadas por jugadores que no valen ese dinero.
Bueno, ya
pero
se
ya
está
le pasó al Barça con Dembélé y con Coutinho.
Pero o sea, ya se está pagando, Guille. Pero no solo porque solo hablamos de barbaridad a partir de 100, pero pagar 80 por un central, ya aunque sea de Ligt, 80 que ha pagado por Lucas Hernández el Bayern. O sea, esas cifras ya se están moviendo en el mercado.
Oye,
esa de Rodríguez del Atleti por 70.
Siro,
sí.
Estoy viendo que ya las páginas digitales de toda España están recogiendo la frase de Pochettino en el partidazo de que querían dormir en Valdebebas y que Florentino no les dejó. ¿Sabes algo de esta historia? ¿Hay obras en las habitaciones de Valdebebas?
Habrá que investigar, habrá que investigar si hay obras.
¿Pero qué te parece? ¿Qué dice Pochettino?
Me extraña, ¿no?
Dice Pochettino, no, pues
bueno, igual
me estará diciendo, me estará diciendo, ha dicho Pochettino, me estará diciendo de alguna forma que si quiero dormir allí que entren al Madrid, que si
sí,
no,
sí,
no,
por
no,
eso. No. A ver, igual es una norma, de no.
No, porque ahí yo creo que ha dormido Argentina, ¿no? Argentina no, sí,
no,
Argentina.
Argentina no, entrenaba, pero
Argentina
dormía.
Entrenaba,
Eurostar,
pero no dormía. No dormía.
En Eurostar eso estaba, sí.
A ver, igual la norma es esa. Donde duerme,
o sea, que ahí solo duermen los madridistas.
Hombre,
ahí
donde duerme Vinicius no puede dormir
Harry Kane.
Podríamos hacer una excepción.
Lucas Moura no puede dormir donde Vinicius, coño, no, vamos a ser un poco serios.
Hemos saludado hoy a Lucas Moura, hemos estado con él.
Un buen hombre.
Sí, sí, pero un canijo, ¿eh? Es tremendo que organice la que organiza en el campo porque es un tipo pequeño, delgadito.
Un respeto.
Bueno, el 10 del Barça tampoco es muy grande, ¿eh?
No, lo sé, pero que dices tú, ostras, qué tío, qué potencia tiene en la arrancada y tal, y parece, ya te digo, un tío muy liviano.
Ahora, esto que comentabas tú de los fichajes, ¿cuántos para ver la grandeza de lo que ha hecho Pochettino allí? Que esto de hablar de entrenadores del año, pues me diréis que uno el otro, pero desde luego es uno de ellos. No quiero entrar en discusiones. ¿Pero cuántos jugadores del Tottenham serían titulares en el Madrid o en el Barça?
Poquitos.
Pocos.
Bueno, perdona. Kane. Pues mira, te voy a decir una cosa. Esta temporada, bastantes.
Varios. Casi todos.
Esta temporada, bastantes.
Yo creo que casi todos.
Hombre.
A ver, entiéndeme. No me coges el rabo por las hojas. Este año todos. Ahora, yo te digo, tú te pones y dices, yo soy el secretario técnico del Madrid, Pectore. Claro, tú piensas Firmino, Salah, Mbappé, Neymar, Harry Kane, indudablemente, que es de ellos. Tal. Ahora tú dices, Trippier...
Yo estoy con Thomas Harry Kane y Eriksen con muchas
claro. Son y Dele Alli. Hay cuatro jugadores del Tottenham que son muy buenos.
El gran mérito de Pochettino de todas formas ha sido el haber conseguido lo que hemos conseguido sin la mayoría de estos.
Porque se han lesionado, ¿no?
Claro. Porque Harry Kane no ha jugado, sí, no jugó el partido de las semifinales, claro.
Eso es verdad.
Estaba sancionado, con lo cual el gran mérito ha sido ese, que con Fernando Llorente, con todo el cariño del mundo y 10
bueno,
más,
que fue clave, ¿eh? Llorente fue completamente clave y eso fue mérito de Pochettino, ¿eh?
En las dos semifinales que ganan el Tottenham y el Liverpool sin Salah y sin Firmino, es historia de la Copa Europa.
Son de entrenador, son semifinales de entrenador.
Posiblemente historia de la Copa Europa para mí.
Es un gran duelo ese Klopp Pochettino.
Es súper duelo.
Yo creo que estamos ante los dos mejores entrenadores del año.
Con Guardiola, los tres mejores entrenadores.
Guardiola, Pochettino y Klopp, los tres mejores entrenadores del año de largo.
Y del mundo, del año y del mundo.
Y Sergio González.
También tiene mérito Sergio.
Pues bueno,
Bordalás, el Getafe también.
Y Rubi.
Bueno,
ya estamos subiendo.
Rubi está, por cierto.
Rubi está en Europa, oye.
No habéis dado la noticia del día.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ha sido operado con éxito de su hombro maltrecho, Buley.
Hombre. Buley, el chino.
El doctor
no sigue en el español. No, ¿no?
Me diga. ¿Cómo que no va a seguir?
Sí, es medio equipo ahora.
Que no me creo que sí.
Creo que gana una barbaridad o que le ofrecen una barbaridad.
La conquista de Europa empieza por él.
Y naturalmente. El doctor Mir le ha hecho un número en la clavícula, que la tenía dos dedos por encima. Lo que ha jugado ese muchacho lesionado. ¿Tú sabes lo que es la clavícula?
12 de la noche, 33 minutos.
¡Buley!
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Como el de Charlie, que dice, pues ¿qué queréis que os diga? Yo estoy convencido de que Mbappé o Neymar salen del PSG y cruzo los dedos porque sea Mbappé y porque elija al Madrid. Raúl, el jeque se quiere deshacer de Neymar y matar dos pájaros de un tiro. Se queda con el bueno e ídolo francés y vende al que le hace sombra y tiene para cuatro fichajazos. Javi, Tuchel pinta tan poco en el PSG que es probable que sea él el que no siga la temporada que viene. Neymar al Madrid no, por favor, la cosa puede acabar en siniestro total. Emilio te dice, muchas gracias Juanma, si algo tenía claro para la final de la Champions es que quería que ganara el Liverpool. Después de escuchar a Pochettino en tu programa, ya me da pena que pierda el Tottenham. Gracias por hacerme sentir mal, pase lo que pase. Y Mario dice, gracias por noches de radio como estas. A falta de competición, nos traéis a Belardo, Marcelino, Del Bosque, Pochettino. De verdad, gracias por acompañarme cada noche con entrevistas de calidad.
Ha sido una semana de entrenadores, ¿eh? El lunes, sí. El domingo Setién, el lunes Abelardo, martes Marcelino, miércoles Del Bosque y hoy Pochettino. Grandes entrenadores en el partidazo de la cadena COPE.
Mañana
y grandes. Mañana estoy en Sevilla. Tengo actuación en Sevilla.
¿Qué decir, Caparrós?
Pues mañana pues habla, Caparrós. ¿No? Caparrós, mañana, ¿no?
Mañana habla Caparrós, sí. Mira, pues podemos. Mañana hablamos con Caparrós, ¿no? ¿Joseba?
Hombre, si quiere, sí.
Sí, sí.
Otra cosa es que quiera.
Pero Pablo Laso.
Sí, hombre, ¿cómo no va a querer?
Pablo Laso.
Pablo Laso estuvo la semana pasada en el partidazo.
Sí, señor. Sí. Magnífico.
Y quien está en el partidazo. Además. Quien está en el partidazo es el Banco Santander con Gema Santos. Gema.
Sí, Juanma. Y el próximo sábado 1 de junio, gracias al Santander, vamos a vivir como nunca antes toda la emoción de la final de la Champions en tiempo de juego. Por supuesto, los mejores jugadores y equipos del mundo y el Santander siempre están unidos. Y este año, atención, porque traen un regalazo para todos nuestros oyentes del partidazo. Puedes ganar un viaje de fin de semana para dos personas a la ciudad del equipo triunfador cortesía del Banco Santander. ¿Cómo lo oyes? Mira, en Londres, como hoy todo el equipo del partidazo, o en Liverpool. Quien gane, hasta allí te lleva el Banco Santander, viaje de fin de semana para dos personas. Solo tienes que apuntarte en el Facebook de Tiempo de Juego y luego, el 1 de junio, a la finalísima de la UEFA Champions League, viviéndola como nunca con Tiempo de Juego y el Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Sigue el partidazo en directo desde Londres.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no tiene nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de 300 caballos y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela. Y todo por el bote de 700.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice: oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 48 cuotas, comisión de apertura del 3% de 550 con 54 euros, entrada 8.148 con 57 euros, TIN 8,50%, TAE 9,97%, cuota final de 12.887 con 67 euros, promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019, más información en Volkswagen.es.
Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Tiguan por 229 euros al mes. Y por solo un euro más al mes, ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años. Volkswagen.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Han interrogado a los vecinos.
No han escuchado nada. Desde que cambiaron las ventanas no han vuelto a sentir ningún ruido.
¡Eso es imposible!
No crea. Son de Keuning. Yo también las tengo en casa. De Keuning, las únicas ventanas de termofibra. Es que te aíslan de todo.
De Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
¿Sabes ese momento en el que quieres pedir la conciliación familiar a tu jefe, pero lo que no concilias es el sueño, porque no sabes a qué tienes derecho? Ese es un momento Legalitas. Monumental. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente?
¡Qué color! ¡Qué bonitos! ¡Qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, una hora menos aquí, desde donde estamos emitiendo esta noche este programa especial de partidazo, desde Londres. Desde la casa del Tottenham, finalista de la Champions el próximo sábado, 1 de junio, en el Wanda Metropolitano. El Wanda Metropolitano, que es el estadio del Atlético de Madrid, el club que casi va a despedida por semana. Hoy el turno para un jugador al que apreciamos con mayúsculas. Le queremos mucho. El turno de Juanfran. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido la despedida?
Bueno, ha sido muy emotiva, porque dentro de este mundo del fútbol en el que casi nada es lo que parece y hay mucho de mentira, yo creo que estamos hablando de un futbolista que es, para mí, bajo mi opinión, después de 32 años de profesión, es uno de los valores más auténticos que yo me he encontrado en el mundo del fútbol, no solo por su compromiso, su empeño, su manera de desempeñar su oficio, sino también como persona, porque sintoniza perfectamente lo que hace dentro con lo que hace fuera del campo. Hoy ha sido Juanfran Torres el que ha dicho adiós, el otro día fue Godín, anteriormente fue Gaby, Raúl, Thiago. Poquito a poco se va desprendiendo el escudo de mucha de la identidad que le hace vincularse de una manera tan especial con la gente del Atlético de Madrid, y vamos a ver cómo se repone de esto el Atlético de Madrid. Hoy ha estado acompañado de sus dos hijos, Oliver y la pequeñita, de su mujer, de sus hermanos, que son los capitanes del equipo, de los que ya no están, como Gaby, Raúl, que están en otros equipos, de un vídeo con mucha gente que le ha deseado mucha suerte. Y es que Juanfran se ha ganado, le vamos a echar mucho de menos, pero se ha ganado que no haya casi ninguna persona que le desee nada malo en lo que le viene por delante.
Hola Juanfran, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Bien, estoy muy bien. La verdad que ha sido un día largo, un día especial. No triste, sino feliz por casi una despedida espectacular, con un acto precioso que me han organizado ahí en el Wanda Metropolitano y con toda mi gente rodeado, y bueno, solo me queda mi afición, que ya sabe todo lo mucho que les quiero, y que el año que viene, pues ahí en el Wanda, vendré el año que viene y algún partido, y podré despedirme también de ellos y darles las gracias por todo.
¿Desde cuándo lo sabes, que este era tu último año en el Atleti?
Bueno, ya lo venía meditando varios meses. Lo que pasa es que también estaba la despedida de Godín. No quería ser protagonista en ese sentido. Quería que Godín se despidiera bien, que tuviese su despedida enfocada solo en él. Y no quería yo armar ningún revuelo. Y bueno, ya lo venía meditando. Pero bueno, estos meses lo pensaba. También estaba jugando, estaba fuerte y bueno, quería irme del Atlético así, jugando fuerte, con un buen recuerdo de mi gente, que me vieran bien. No sé, antes pensaba que me quería retirar del Atlético de Madrid, y lo he dicho muchas veces, pero luego pensándolo muy bien en mi casa, yo solo, varios días, y pues quería una despedida como está saliendo, que la gente me quiere mucho, me respeta mi decisión y que me voy fuerte al Atlético de Madrid a vivir una última experiencia, unos años, pero que bueno, que he cambiado por eso, porque quería que la gente me viera acabar bien, me viera acabar fuerte, y no quería que me vieran ni deteriorado, ni jugando como ellos no quieren, y querían que me vieran bien y entero.
Porque si hubiera sido un poco egoísta, te podrías haber quedado con un contrato muy bueno y con una posición muy muy relajada en el vestuario, ¿no? Con menos responsabilidad en el campo y, sin embargo, con una vida a lo mejor mucho más cómoda. Y no has elegido eso.
No. Y también he elegido el decirle no al Atlético de Madrid, porque Miguel Ángel y Diego querían que siguieran, pero decirle no sin tener a otro equipo también, porque quería ser también fiel a este club que tanto me ha dado, estos aficionados que tanto me quieren, y quería, no quería que pensaran tampoco que me voy porque tengo otro equipo, una oferta mejor, o que cambio un equipo por otro. No, me voy porque pienso que lo he dado todo en el Atlético de Madrid, que no puedo dar más. Me he dejado la vida todos estos años aquí, por este club, por esta gente, por todos. Y bueno, tenía una muy buena oferta para seguir, pero que es una decisión difícil por mi parte, que al final lo he decidido así, y me estoy quedando con el Juanma, con el cariño de la gente. La verdad es que lo estoy sintiendo.
Bueno, es que eso se siembra,
Juanma. Lo estoy sintiendo muy bien.
Si lo siembras, lo recoges.
La gente lo, no sé, pero estoy muy orgulloso de eso, de ver que la gente me quiere, me respeta, y que saben que soy atlético como el que más, y que todos estos años he trabajado como el que más. Es que la verdad, solo pensaba en ser cada día mejor, en dar lo mejor de mí mismo, y la verdad que el cariño que estoy teniendo de todo el mundo, de todos los medios, de vosotros, de Antoñito, que me quiere mucho, que lo sé. Y bueno, que toda la gente está muy bien conmigo y me llena de orgullo, ¿sabes? Los bueno, atléticos, los demás.
Pero que tiene una explicación, Juanfran. Mira, yo hoy he venido a Londres porque tenía entrevista con Pochettino y en parte me recuerda un poco a ti. Sois gente que vive en la normalidad, o sea, en el trato cordial. Te puedes enfadar, te pueden parecer bien o mal las cosas, pero eres una persona normal. Y eso hoy en día se valora mucho y lo valoramos mucho.
Sí, intento ser lo más normal posible, transparente, que cariñoso, que puedo traer mis buenos momentos, mis malos momentos, como todos, que le puedo caer a la gente mejor o peor, que aquí nadie es perfecto, ni yo menos, pero que intento que la gente vea en mí un tío normal. Y bueno, lo has definido muy bien a Mauricio, porque estuve con él, quedamos campeones de Copa del Rey con el Español hace ya unos cuantos años, y ahora mira, llega a final de Champions, lleva unos años increíbles en el Tottenham. La verdad que se está convirtiendo, que ya lo es, ¿no?, desde hace unos años, en un entrenador espectacular.
Total. ¿Sabes ya lo que vas a hacer?
Aún no.
¿Japón?
Y te lo digo corazón, que tengo varias propuestas que me han llegado. Ahora me están llegando también alguna más, y seguro que llegarán más, sabiendo que ahora no sigo en el Atlético de Madrid. Y de entre todas, pues lo hablaré con mi mujer, y entre todas cogeremos la que sea mejor para la familia, para vivir la experiencia y para competir, y yo dar lo mejor de mí, porque yo no voy a cualquier lado a pasearme, porque no va conmigo. O sea, yo donde vaya voy a dar lo mejor de mí hasta que me aguanten las piernas, ya ojalá sean 2, 3, 4 años, y dar lo mejor, pero aún no lo tengo claro.
Yo tengo una duda, Juanma.
De tipo de Madrid, claro.
Tengo una duda solamente, Juanma, en torno a esto, porque si va a Japón, va a ser duro elegir Juanfran entre el Guaje y Fernando Torres. Ahí vas a tener un problema.
He hablado con los dos. Las dos tengo muy buena relación. Al Guaje y al niño nos queremos mucho, hay muy buena relación entre nosotros, y estarían encantados, pero que no tengo así nada ahora en concreto de poder estar con ellos, y si algún día lo tengo lo diré, no hay ningún problema, pero que estoy abierto un poco a situaciones que me puedan gustar y no tengo nada claro aún.
¿Cuál ha sido tu momento más feliz con el Atleti?
Mi momento más feliz, yo creo que también lo he dicho en mi acto de despedida, y perdona si soy repetitivo, pero ese momento de ganamos la Copa del Rey en el Bernabéu, yo creo que hay un antes y un después para todos los atléticos. Veníamos de 14 años sin ganar el Real Madrid, con pancartas de ellos duras, de que no tenían un rival digno, y el Atlético de Madrid llevaba, sí, que habíamos ganado 2 Europa Leagues y una Supercopa, pero ese paso aquí en España, en la capital, no lo habíamos dado aún, de poder ganarle al eterno rival, que luego hemos jugado finales en el futuro contra ellos y hemos perdido y hemos ganado finales. Pero ya ahí volvimos un poquito a la élite realmente, y volvimos al listón que hemos dejado hoy, todos estos años, todos estos jugadores que hemos tenido, junto con el míster. Atlético de Madrid es uno de los grandes de Europa, en España, estamos con Madrid y Barça siempre compitiendo, y la base ya lo hemos dejado tan arriba, y la verdad que ahora hay que confiar en el míster y en nuestro capitán, que ahora es Coque, que nos van a llevar por el mejor camino posible para volver a salir campeones en el futuro.
El momento más difícil, supongo que es Milán. supongo que es el penalti de,
sí,
de Milán.
Sí, Milán.
¿Cuánto tarda?
Las dos finales. Sí.
Bueno, pero a ti en Milán particularmente, ¿no? Supongo.
Sí, pero bueno, vengo de dar la asistencia en la segunda parte. Si no llego a dar la asistencia a Carrasco, no llegamos ni a los penaltis. Al menos
cierto.
Y en ese partido pasaron muchas cosas. También falló un penalti Grisi en la segunda parte. Quiero decirte que yo no me lo tomo como que esa final la perdí yo. O sea, al final la perdió el Atlético de Madrid, como perdimos en Lisboa, el Atlético de Madrid, como equipo, y las otras finales que hemos ganado las hemos ganado como equipo.
Totalmente.
Entonces, ha sido un momento complicado, pero bueno, pero para mí es más complicado aún el venir de un partido de Coruña, cuando estaba aquí, que en mis primeros meses, y cuando vuelvo mi padre fallece en mi casa. Eso es un momento duro. Ya sé que todos lloramos en Lisboa, en Milán, y todos los pasamos mal, pero yo a nivel personal siempre pongo lo personal antes que lo profesional. Claro. Y mi papá luego no me pudo ver marcar el gol que marqué luego unos meses más tarde, mi primer gol con el Atleti. Esos momentos son duros, realmente. El de Milán, el de Lisboa son muy duros, pero eso, si tengo que sacar uno que es muy, muy, muy duro y que... Y que es algo lo más triste que me ha podido pasar, es que mi papá, pues bueno, pues no pudiese estar conmigo en el Atleti y vivir todos esos buenos momentos, todos estos años, no tenerlo cerca y no vivir a todos los títulos que hemos conseguido, todas las cosas buenas que hemos devuelto al Atleti y a la élite de los más grandes. Y bueno, eso es lo que, eso si tuviese que decirte, te sincero, te hablo con el corazón, ha sido lo más complicado para mí todos estos años.
Sin duda. Oye, yo mantenía contacto contigo a través de mensajes privados de Twitter y el otro día te quería escribir y no te encontraba. Digo, joder, ¿dónde está Juanfran?
Me quité las redes sociales.
Claro. Y entonces le pregunté a Antoñito, digo, Antoñito, ¿Juanfran se ha quitado Twitter? Y me dice, sí, se
todo,
ha quitado
todo,
Twitter.
Todo.
¿Te has quitado todo? ¿Por qué? ¿Has tenido alguna mala experiencia? ¿Te ha pasado algo? ¿Te has cansado de algo?
No, me lo fui quitando. La verdad que se me iluminó porque estábamos en el Mundial de Brasil y estuve hablando con Xavi del Barça. Y ¿sí? Yo me quito las redes sociales, yo no tengo redes sociales, no quiero líos, si a uno habla bien, uno habla mal, estar ahí todo el día pendiente, papá, y no sé, y a partir de ahí se me iluminó un poco la bombilla, y yo, a mí me gustaría esto también, porque al final cuando ganas, escuchas halagos, y eso, muchos halagos te debilitan, y cuando pierdes la gente te siempre está ahí como intentando martirizarte o intentando tal, y ya llegó un momento que dije, bueno, sin redes sociales yo creo que voy a vivir un poquito más a gusto, tanto para bien como para...
¿Y se puede vivir sin redes sociales? ¿Tienes una vida normal sin redes sociales?
Sí, espectacular.
¡Joder, qué maravilla!
Tengo algunos amigos que siempre me tienen informado de cosas.
Claro.
Y tal, pero bueno, yo intento leer lo menos posible, son cosas que, bueno, que al final me dan tranquilidad a mí, porque, lo que quieras o no, nosotros también estamos jugando y estamos en un mundo rodeado
claro,
en todo momento hay mucha presión de todo tipo y bueno...
Sí, y te termina afectando, ¿eh? O sea, yo a mí me pasa exactamente lo mismo.
Tengo compañeros que en las redes sociales lo han visto, ¿sabes? Les han criticado mucho y quieras o no, aunque tú digas, no, a mí eso no me duele, a mí eso no sé qué, al final hay algo de por dentro que te hace daño. Y bueno, las redes sociales también son buenas para transmitirle,
sí,
no son malas tampoco, son buenas para transmitirle a la gente lo que sientes, para estar más cercano a la gente también, si eso me parece bien, pero que la verdad es que vivo muy tranquilo sin redes sociales.
No, tienes toda la razón del mundo, y estoy muy de acuerdo con eso de que al final te acaba afectando. A mí me pasaba, yo acababa los programas y digo, joder, es que no le ha gustado el programa a nadie. Habrá alguno al que le haya gustado, pero es que no le gustaba a nadie. Entonces,
claro,
lo que hice fue quitarme las...
¿no? Lo mirarías y lo mirabas y a ver
claro,
qué hablan, a ver qué
claro,
dicen,
claro,
a ver
claro,
qué opinan,
claro,
a ver qué no sé qué, y que eso no te puede... Pero que bueno, que luego también tú lo puedes, si eres un tío mentalmente fuerte, con experiencia, también pues sabes un poco digerir, o sabes un poco qué leer o qué no leer, ¿sabes? Que
claro,
tampoco es llegar al radicalismo mío de quitarte todo, que tampoco es, lo puedes llevar bien sin problemas, ¿sabes?
Efectivamente. Oye, ¿te ha dicho Griezmann dónde va a jugar o no?
No os ha dicho nada.
Aunque no me lo digas, o sea, aunque no me lo digas.
El año pasado, cuando se quedó, nos lo dijo una hora antes de meter el vídeo. ¿Sabes? Entonces... Ya te digo, nos lo dijo en el chat, además, de los jugadores que tenemos. Oye, que al final me quedo. Y no sabíamos nada nadie. O sea, nada de nadie. Y ahora yo lo respeto y tampoco ya, yo ya ni le pregunto, porque supongo que habrá 3.000 personas preguntándole y le deseo lo mejor a Grisi, que le quiero mucho y que ha años muy buenos aquí en Atlético de Madrid. Luego podrá estar la gente más contenta, menos contenta por su forma de ser, por cómo es, que cada uno somos de una madre, de un padre, y cada uno somos diferentes, y que cada uno, la gente, nos puede querer más o nos puede querer menos, eso es respetable, pero que en el campo con el Atlético de Madrid lo ha dado todo y ha dado años muy buenos al Atlético de Madrid.
¿Sigues viendo mucho en el NBA o no? ¿O lo has dejado?
Sí, mucho. Esta noche hay partido, ¿sí? Y posiblemente lo vea. Si no me duermo, porque mañana no entreno. Entonces, esta noche hay partido a las 2:30, creo, y a lo mejor seguramente lo vaya a ver.
¿Has llegado a ir allí a finales y todo eso, no?
Sí. Estuve en la final ahí viendo el año pasado a Warriors contra Cleveland, que, bueno, que le pasó por encima a Warriors, y este año tiene pinta.
¿Cuánto te costó la entrada? ¿Cuánto cuesta entrar a un partido?
Yo creo que la final, a ver si es Milwaukee o Toronto. Yo apuesto más por Milwaukee, ojalá fuera Toronto. Pues está jugando más Mark que Pau. Pau está lesionado, pero que bueno, que Warriors tiene pinta de que como siguen así se lo llevan otra vez.
Hay que llevarlo de comentarista al próximo Mundial de Baloncesto, macho, para la COPE.
No, tiene que quedarse en The Americans, en la sección de los jueves, con Senabre y con Paniagua y con Luis García. Juanfran, ha sido un placer charlar contigo. Ya le pido un poquito el móvil, porque viendo que no tienes Twitter, ya te escribo directamente al WhatsApp. Sí, esa red social es un poco más controlada.
Estamos más tranquilos cuando volváis aquí a España.
Que te vaya muy bien, amigo. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Se te quiere mucho, hermano.
Gracias, Antonio. Gracias.
Hombre, yo a este le conocí en el Español, que jugó ya un par de años. No creo que más, ¿no? ¿Mm? O quizás sí. Y sigue siendo uno de los tíos más queridos y más recordados por la afición. Donde ha estado ha dejado la huella de lo que es un tío de verdad.
Sí, buen tío.
Bueno, pues no encuentras a alguien que te hable mal de Juanfran, ¿eh? No lo encuentras. Sí. Lo buscas y no lo encuentras. Es un profesional.
Las últimas
es
entrevistas
persona.
Que estabas haciendo, Juanma, la del Bosque ayer, Pochettino y Juanfran, son todos, tienen algo en común, es que son tíos normales, que es lo que más se valora, ¿no?
Hablando con uno que no es normal, los tres, pero bueno, pero cualquier son normales. Efectivamente.
Y, bueno, que os entendáis, que es lo
no
más
increíble. No se despistan, claro, sí, es pobrecito estar en su línea, sí.
Oh, muy bien los tres, ¿eh? Juanfran, Pochettino y Del Bosque. Y Manolo Oliveros, es un tío normal, Manolo
Oliveros. ¿Cómo? Manolo Oliveros es el mejor, hombre.
Fíjate, siempre que le llamamos se pone. Hola, Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, estaba leyendo unas declaraciones de Piqué en una entrevista en El País, diciendo que lo de Liverpool deja huella para muchísimo tiempo.
Todavía dura, ¿eh? Sí,
Anfield fue una pesadilla que perdurara en el tiempo. O sea,
en esa entrevista se destaca lo negativo, que todavía da la impresión que tiene el vestuario del Barça, ¿no? En lugar de hablar ya de la final, vamos a olvidar todo eso, todavía tiene la herida de Anfield, sí. Están hundidos. Espero que de aquí al sábado, pues, y sobre todo cuando empiece el partido, no lo estén, pero sí, aparentemente parece que sí lo están.
Oye, Oli, ¿le da importancia al prepartido el Barça sacando a Valverde, a Messi y a Piqué antes del partido contra el Valencia?
Sí. He hablado con el departamento de comunicación del Barça y estaba interesado. Antes de saber los jugadores que iban a sacar, estaba interesado en saber quiénes iban a hablar, ¿no? Y después, cuando he visto que ha sido Leo Messi y Gerard Piqué, me ha dicho, no es que Leo Messi, como circula por ahí, haya pedido hablar, ni mucho menos, sino que es un protocolo normal. La Real Federación Española de Fútbol ha pedido que salgan dos jugadores y cuando hace unos días ya vimos que tenían que salir dos, decidimos que fuera Leo Messi como capitán, debe de salir y lo va a hacer, y Gerard Piqué sale porque Sergio Busquets ha dado la cara en los últimos partidos. Es decir, después de lo de Liverpool, no había salido Gerard Piqué todavía, ni en las redes sociales, ni en las zonas mixtas y todo eso, y entonces han decidido que fuera así de natural también Leo Messi y Gerard Piqué. Leo Messi, que, si no recuerdo mal, la última vez que salió en una rueda de prensa fue en el 2015, es decir, hace 4 años, en las semifinales de la Champions contra el Bayern de Múnich, que después le llevaría la final de Berlín, que ganaba el Barça esa Copa de Europa contra la Juve, pues desde entonces no apareció oficialmente en una previa de un partido oficial.
En el Valencia, hoy han salido hacia Jerez, hacia Montecastillo, donde están concentrados, 2 días antes de la final, viaja el equipo de Marcelino. Creo que en el aeropuerto había un comité de despedida, una cantidad de gente tremenda. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, así es. La expectación es bárbara, y es que el Valencia, lo contábamos esta semana, después de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, ha hecho que la afición pues se desate, se libere, y al igual que la plantilla, sueña a lo grande con esta final. Hay que recordar, Juanma, que el Valencia hace 11 años que no llega a una final y no la gana. Fue en el Calderón frente al Getafe, y por lo tanto, a veces hacemos de menos o menospreciamos este tipo de competiciones, en este caso en concreto la Copa del Rey, pero cuando llegas a una final y te ves ahí a las puertas de un título y ves que hay un desplazamiento masivo con más de 20.000 aficionados que se van a marchar en las próximas horas a Sevilla para ver en el Villamarín la final, pues esto hace que a la gente le entre ese cosquilleo por el cuerpo, y que, como tú dices, hoy hayamos visto una imagen tremenda con más de 300 valencianistas agolpados en el aeropuerto de Manises para despedir a los suyos, en otro gesto de apoyo por parte de la afición que lleva dando desde que Marcelino está en el cargo.
¿Mañana quién habla del Valencia?
Hombre, el as de bastos es el mejor mediocentro de esta temporada en la Liga, como es Dani Parejo, el capitán. También otro capitán, Chaume Domènech, que es el guardameta de la Copa, y Marcelino García Toral, que ya rompió su silencio esta semana previa a la Copa en el partidazo de COPE, pero que también va a hablar mañana para todos los medios de comunicación.
Oye, por cierto, creo que ha cogido frío Marcelino, que tenía una afonía, me han contado. No es coña, ¿eh?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, un poco.
Me siento un
poco... Pero Marcelino no juega.
Efectivamente, menos mal que están bien Rodrigo y Parejo.
Rodrigo y Parejo han entrenado esta mañana espectacular y esta tarde mejor.
Perfecto, pues Marcelino, porque no chille, no pasa nada. Mira, si no le echa un día, ¿no? Como dijo el otro día.
Mira, ¿algo más, Hugo? Estoy pendiente de eso, Juanma. Llevo dos días desde la entrevista pensando en que un día no echa. En que un día no echa a Marcelino. Lo de Rodrigo Parejo me lo quitan cuando he visto las fotos y el entrenamiento, pero lo de que un día no, en su despedida, después de lo que dijo Marcelino, no eche a Marcelino, esas cosas las carga el diablo, ¿eh?
Sí, sí. Miren, este es el sonido que había en Manises. Así estaba el aeropuerto de Valencia para despedir al Valencia. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Se oye Oliveros. A Hugo y a Segarra, están los dos.
Sí, ahí. Hugo, Segarra, estaban todos allí. Oliveros, ¿algo más desde Barcelona?
Pues poco más, que Nelson Semedo ha hecho parte del entrenamiento tras el golpe en la cabeza del domingo en Eibar, que Coutinho, como decías, hace unos minutos lo ha completado ya totalmente, el 100% del trabajo, lo mismo que Artur Melo. Vamos a ver si reciben el alta ya mañana, y el equipo, como venimos diciendo estos días, saldrá el mismo sábado a partir de las 7 de la mañana, es cuando despegue el avión, el equipo y también parte de la directiva, porque el presidente y algunos directivos y Guillermo Amor viajan mañana viernes para estar en la cena oficial con la federación.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
A ver, Guas, Joseba, Uzquiano, Elías, Siro, Luis, que no dais ni una en todo el año. Porcentaje de posibilidades que le dais al Valencia en la final de la Copa del Rey.
40-60. 40 para el Valencia, 60 para el Barça.
Vale, Luis García,
25-75 para el Barça.
Es que me encantan estas cifras porque
yo siempre arriesgo, ¿eh?
Oye, pero arriesgamos.
Efectivamente.
No, la del perdona, Liverpool Barça. ¿Quién te dijo que era favorito el Liverpool?
Acertaste, sí. Vamos. Sí, pero vamos.
No, pero no me llamaste al día siguiente.
No me dejaron, ¿no? Es que estaba Emilio como para llamarte a ti. Luis García,
aquí estoy. 25-75.
Elías Israel.
50-50.
50-50.
Sí, y te lo voy a decir. Mojado, es que solo. No, es que es mucho decir 50-50.
No, pues aquí se ha mojado más, o sea, que 40-60, claro.
Me mojo a favor del Valencia porque creo que la ilusión que tiene, si no solo la afición. Y por eso mismo. Por eso mojarse a favor del Valencia, porque en circunstancias normales para mí este partido sería de 70-30. Pero creo que la ilusión que lleva el Valencia y la depresión que lleva el Barça, que se ven las declaraciones de Piqué, que la cornada que lleva el Liverpool, a mí me parece que con la ilusión que lleva el Valencia equipara mucho las fuerzas.
¿Guille?
Bien.
Pues mira, voy a ir un poco más allá. 55-45 el Valencia.
Por el favorito mismo... el Valencia para Guille Uzquiano.
Por el mismo motivo que dice Elías, y porque creo que el Barça no se ha recuperado todavía de ese del cuarto gol, que hoy lo estaba viendo otra vez en la tele. Es uno de los goles más increíbles que veremos en la vida. O sea, que al Barça le vuelvan a pillar después de lo de Roma, pero que lo hagan con el gol que le mete Origi en el último minuto, creo que no se ha recuperado todavía y que el Valencia tiene una muy buena oportunidad.
Joseba.
30-70 a favor del Barça, porque el Valencia tiene la ilusión de ganar y el Barça tiene la necesidad de ganar.
En cualquier caso, sí es verdad, bueno, lo que venimos comentando durante toda la semana, que hay final, ¿eh? Tenemos la sensación de que efectivamente, hombre, es un partido...
Sí, pero
que
yo digo una cosa, Juanma, ¿eh? Es verdad que parece que hay final por las circunstancias, las que estáis hablando, sobre todo anímicas, pero es que yo al Barça de Messi no le he visto perder finales.
Bueno, pero escucha, hay otra cosa, que faltan Luis Suárez, Coutinho y Dembélé. Es que Messi está muy solo, ¿eh? Messi está muy solo ahora mismo.
Bien, bien. Pero yo es que al Barça de Messi no le he visto perder finales. Pero prácticamente.
Has escuchado, esas ausencias son importantes, Luis.
No, claro, sí, que sí. Lo son.
Pero el chiquitito juega, ¿no?
Claro, efectivamente.
Sí, juega, ¿no? Pero...
El chiquitito.
El Liverpool.
Bueno, es importante la de Luis Suárez. A mí la de Dembélé y la de Coutinho me parece importante. A mí, sí. Me parece importante la de Luis Suárez. Sí.
¿No quieres saber el porcentaje, Castaño?
Sí. Ah, ¿no, no lo habías dicho ya?
No.
A ver, Guas, estoy preparado.
70-65 para el Valencia.
70-65.
Pero eso es el Pamesa contra el Barça-Barça, ¿no?
Ahí has estado bien, ¿eh?
70-65. Puede ser un partido. Hombre, lo que no creo es que haya un 5-0 como el año pasado, que fue una final decidida muy rápida.
Sí.
Y yo creo que un 70-65 para el Valencia. Sí.
Hablando de entrenadores.
Carlitos Soler. Yo quiero ver a Carlitos Soler campeón de algo. Me pone Carlitos Soler.
Sí, está el Barça preocupado con lo de Parejo, sobre todo, que es el jugador del año en el Valencia. Decía que, hablando de entrenadores, también año destacado el de Marcelino. Hombre. Mucho mérito, ¿eh? También lo que ha hecho Marcelino en la segunda vuelta del campeonato, ¿eh?
Fenomenal.
Sí, sí.
Porque mira que tuvo un rato malo el Valencia, joder, no le ganaba a nadie, no metieron un gol, bueno, lo que te contó ayer.
Tal cual. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz.
Dice Carlos, qué buen tío parece Juanfran. Se me partió el alma el día que falló el penalti de Milán. Siempre será uno de los nuestros. Forza Atleti. Javi, Juanfran se ha ganado el corazón de todos los atléticos. Coraje, corazón y un grandísimo lateral, por cierto. Pipe, gracias Juanfran por tu trabajo, tu lucha, tu coraje, pero sobre todo por tu honestidad y tu fidelidad a estos colores. Te querremos siempre. Eres y te lo has ganado uno de los nuestros. Forza Atleti. Paco dice, Juanfran, te esperamos en el Metropolitano para darte la despedida que mereces y para decirte que te queremos, eres un indio de los pies a la cabeza. Y por último, dice un oyente, Pochettino, qué gran entrenador, me encanta su filosofía de vida y deportiva. Me gustaría verle algún día por el Bernabéu con el permiso del gran Zizou. En la final habrá dos grandiosos entrenadores, será un viva el fútbol en toda la regla.
No sabéis cómo es esta ciudad deportiva del Tottenham, ¿eh? En serio, lo decía Pochettino en el arranque del programa, que será de las mejores del mundo. Es impresionante.
Hay mucho.
Pero hay zona...
¿Y el estadio?
No lo he visto en vídeo, no lo conozco. Bueno, un escándalo. En la ciudad deportiva hay zonas en las que tienes que tocar la hierba para darte cuenta si es de verdad. Y es de verdad, porque parece hierba artificial de lo bien que está. Impresionante, de verdad.
Y es la leche que dejen hacer un programa de radio ahí, porque eso no es España, ¿eh? Ahí no entra nadie, pero de verdad.
Bueno, eso sabes lo que es, Pochettino. Sí. Ha sido Pochettino, sí, claro. el que...
¿Y el partidazo? ¿Cómo sería el partidazo en inglés? De machidazo.
The big match.
De machidazo.
Sí, sí, pues de verdad que es un sitio espectacular. Espectacular, increíble, la ciudad deportiva del Tottenham, donde trabaja Pochettino y desde donde estamos haciendo este partidazo de la cadena COPE. Muchas gracias a todos. Se queda solo Luis para los Americans luego, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Adiós,
muy bien. Bien.
Adiós, amigos. Viaje, adiós. Gracias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé,
buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. ¿A qué esperas? Entra ahora en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero como no lo ocultamos, te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 1 y 10, 12 y 10. Si nos escuchan desde Canarias, 12 y 10 aquí en Londres, desde donde estamos transmitiendo en directo este partidazo, el sonido, gracias al trabajo de nuestro compañero Roberto Balduque y gracias también al trabajo en Madrid de José Antonio Hernández y de Víctor Catalina. Aquí estamos en este partidazo de COPE que tiene noticias de Roland Garros. Ya se lo decíamos ayer, la cadena COPE va a retransmitir todos los partidos de Rafa Nadal en Roland Garros, todos, a través de COPE.es y de las aplicaciones móviles. Angelito.
Va a ser una gozada, Juanma. Va a ser una gozada, ¿sí? Además con gente que de verdad sabe de tenis, pues ya sabes que yo lo disimulo muy bien, pero no tengo ni idea. Entonces, no sé quién estará al mando, todavía estamos en ello, pero voy a estar rodeado de gente que sabe mucho. Creo que a ti te voy a engañar para algún partido, eso espero. Está por aquí también Luis García, que también se va a apuntar. Se apuntará Tomás Guas, que no sé si lo sabe y si no se lo digo ya. Se apuntará José Manuel Oliva. Bueno, va a estar Quique Yunta de ABC, que este va a ser fiel siempre, que es uno de los que te digo que sabe de tenis. Y va
me
a ser
encanta,
un espectáculo.
Quique Yunta me encanta.
Un fenómeno, un artista.
Bueno, se ha sorteado el cuadro. Evita Nadal a Tim, ¿no? Incluso
sí,
en semifinales.
Tim va por el lado de Novak Djokovic, lo que quiere decir que si los dos llegan a semifinales se van a enfrentar entre ellos, pero es que el cuadro de Djokovic es todavía peor porque está lleno de bombas. Tiene por ahí a Shapovalov, luego tiene a Fognini o a Choric, en cuartos nada menos que Zverev, en semis Tim, y luego le esperaría en la final, esperemos, Rafa Nadal. O sea que si Djokovic quiere completar otra vez los cuatro Grand Slams, reunirlos los cuatro, pues sabes que ganó los tres últimos, le va a costar. Por el otro lado del cuadro, Tim también tiene alguna piedrecita, y es que Rafa ni siquiera en cuartos, le podía caer Zverev, le podía caer Tsitsipas, le podía caer incluso Del Potro, que a mí es un tenista que me asusta, porque en un día suelto, como tenga la derecha bien y el saque bien, te puede dar un susto. Bueno, le ha tocado Nishikori, que yo creo que de los cuatro que le podían tocar es el más flojo. En semis, Federer o Tsitsipas. Repito, todo esto lo hacemos por ranking, que luego no llegan los ocho o no tienen por qué llegar los ocho.
y es que encima empieza con dos qualis, que sí, vienen con esa preparación, ese ritmo, como lo quieras llamar, de haber ganado tres partidos esta semana precisamente en Roland Garros y llegar más rodados, pero también más cansados y con peor ranking. Y en tercera ronda, Goffin, que sí que es un tenista que ha dado algunos sustos. Recuerdo, por ejemplo, sacarle dos sets a Djokovic hace tiempo precisamente en Roland Garros. Y Basilashvili, que fue la mayor paliza de Rafa en un Grand Slam precisamente en Roland Garros. Entonces, yo creo que ni el cuadro soñado por Nadal hubiese sido tan benévolo con él como ha sido este sorteo, la verdad.
¿Y Garbiñe cuándo empieza a jugar?
No se sabe todavía, o sea, hay que ver qué parte, la alta o la baja del cuadro, empieza el domingo parte, pero bueno, los buenos lunes o martes. Yo tengo una intuición / información, y es que Rafa va a ir el lunes, con lo cual iría lunes, miércoles, viernes, domingo, bueno, cada dos días, es decir, que abriría, digamos, el cuadro, la parte baja, la que es la que ocupa Rafa Nadal, la parte alta de Novak Djokovic iría martes, jueves y demás. Esa es la intuición que yo tengo. Y bueno, veremos a ver cuándo debuta Garbiñe. Juega contra una tenista un poco peligrosa, la estadounidense Taylor Townsend. Y luego a partir de ahí es que es lo de siempre. Si Garbiñe está a su nivel, pues Rybarikova, Svitolina, que es una tenista de mucho nivel en tercera ronda, es un buen hueso. Stephens en cuarta. Bertens, que viene de hacer un torneazo en Madrid. Y bueno, Pliskova, Osaka. Bueno, tendría muchas bombas Garbiñe y necesita estar pues a su máximo nivel para poder ir avanzando. En total,
debe
tenemos
ser una locura para las casas de apuestas establecer las cuotas de los partidos de Garbiñe y Muguruza, porque es que es imposible saber por dónde va a ir un partido de Garbiñe.
Pero y no solo para decir si va a ganar o no, sino cómo va a ser el tema de los juegos, porque es capaz de perder 1-0-6 y acabar ganando el siguiente 6-1. O sea que es pues eso, una auténtica locura los partidos de Garbiñe, pero hay que recordar que es campeona de Roland Garros, y no mucha gente lo puede decir. Ya sabes cómo es el tenis femenino. Garbiñe ganó Roland Garros, desde entonces está en travesía por el desierto, bueno, después de ganar Wimbledon, evidentemente. Por ejemplo, Ostapenko ganó Roland Garros, lleva un año que no ha ganado a nadie prácticamente. Bueno, es un tenis muy volátil. En ese cuadro están también Carla Suárez y Sara Sorribes. Se pueden meter mañana otras dos españolas muy jovencitas, Bolsova y Georgina García. Y chicos, de momento tenemos 10, porque se ha metido hoy Guillermo García López, y mañana puede meterse también un jovencito, Pedro Martínez. Así que bueno, podemos acabar teniendo hasta 16 españoles en este cuadro de Roland Garros.
¿Cuándo te vas para París?
El domingo, a primerísima hora de la mañana.
Pues vuelve lo más tarde posible.
5 de la tarde, por cierto, para todo el que quiera saber qué pasa con Rafa Nadal, especial en tiempo de juego, previa de Roland Garros. La hora Nadal
domingo
la llama Paco, este domingo de 5 a 6 de la tarde.
¿Y lo haces tú?
Y lo hago yo. Desde la cabina central de la Philippe Chatrier, la pista de nuestras ilusiones, la pista de nuestros sueños. No sé, se me acaba de ocurrir también.
Se ha reído hasta Luis García.
No, bromas aparte, quiero felicitar al equipo de producción de esta radio, porque creo que vamos a ser la única radio española con visión directa de la nueva Philippe Chatrier.
¿Sí?
Así que hay que felicitar a Nacinta y a todo el equipo.
Hay otras que tienen visión indirecta, ¿no?
Bueno, que se van a la sala de prensa, que se van a la Susan Lenglen, que es la segunda pista en importancia, pero bueno, también harán muy bien su trabajo. Pero
por supuesto,
estamos en la Philippe Chatrier, somos la cadena COPE. Y bien orgullosos.
Un abrazo.
Chao,
Angelito, suerte por París, y nuestro abrazo a los franceses, que van a tener ahí a Ángel durante 2 semanas. Y
tú que descansarás, no, mamón.
Efectivamente, van a ser las 2 semanas, las mejores 2 semanas en la redacción de deportes de la cadena COPE de todo el año. Motor, Gran Premio de Mónaco. Hola, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de Angelito voy yo, con la Fórmula 1. A partir de las 3 de la tarde vamos a retransmitir la carrera de manera íntegra y con todo
vaya
el equipo de comentaristas.
O sea, había quedado para comer con la familia, pero creo que no. Lo voy a suspender todo, porque
eso es.
Entre tú y Angelito creo que va a ser imposible estar atento a lo que me diga la familia.
Bueno, yo estaré con Erifrade, ¿eh? O sea,
¿A qué hora es la carrera de Mónaco?
3:10 de la tarde, sí.
Domingo, 3:10 de la tarde. Bueno, si todo va como ha ido hoy, ¿qué pasa? ¿Que va a arrasar Mercedes? ¿Ya lo sabemos o qué?
Puede ser el sexto doblete, un récord que nadie habría hecho en la historia. Bueno, ya van batiendo el récord. La verdad es que tiene muchas ganas en Mercedes de homenajear a su consejero, el que era hasta ahora su consejero, Niki Lauda. Pero bueno, vamos a ver, la verdad es que han estado intratables. Hamilton primero, Bottas segundo, y el Ferrari con problemas, con mucho desgaste de neumáticos, a más de 7 décimas. Dicen los de Mercedes que tiene un pequeño problema porque no calienta la goma en la primera vuelta para la calificación, que es básica, que será el sábado, pero la verdad es que se les ve muy fuertes, tienen una suspensión delantera que permite más agilidad y que les hace tener algo especial, y yo creo que incluso el mayor rival que van a tener va a ser seguramente Red Bull con Verstappen. Y luego tenemos a Carlos Sainz. Sainz ha tenido problemas, y los problemas han sido que ha tenido que cambiar la batería de su McLaren en los primeros libres, ha perdido toda la sesión de primeros libres, y es que el arte de Mónaco, aparte de toda la feria que hay al margen de la pista, el arte de Mónaco para los pilotos es apuntar al guardarraíl, pero no pasarse al rozarlo, hay que darle besitos, hay que pasar la rueda, y para hacer eso tienes que ir vuelta tras vuelta, cada vez más agresivo, si te pierdes una sesión, te perjudica. Lo bueno es que Sainz, que ha sido 13º, no está muy lejos en tiempo, está a 2 décimas del corte del top 10, así que podría aspirar incluso a Q3 si tiene un buen día el sábado. Esto es lo que ha dicho Sainz.
No, obviamente no. No es la forma en la que quieres empezar un jueves en Mónaco perdiéndote todos los libres 1, empezando el fin de semana 30, 40 vueltas por detrás de todos tus rivales. Pero bueno, en lo general luego me he ido adaptando bien al coche poco a poco en los libres 2, pero sigo un poquito por detrás.
Pues ahí lo tienes. Por cierto, cosas curiosas. Ha aparecido en el paddock Cristiano Ronaldo.
Hombre, curioso tampoco, es de esperar, ¿no? Paddock de Mónaco siempre hay visitas muy, muy VIP. Ha ido con el niño, ¿no?
Ha ido con el niño, hay visitas célebres. Es verdad que yo creo no venía desde hacía 4 años o así. Y lo mejor ha estado Hamilton. La verdad es que Hamilton está muy bien. Bueno, ha saludado a Leclerc ha ido a saludarle a él. Y Cristiano Ronaldo hablaba con Hamilton con una admiración tremenda, y Hamilton lo que se le ha ocurrido es meter al niño dentro del Mercedes. Tenías que ver la cara del niño ante ese volante lleno de botones y esa nave espacial, que es un coche de Fórmula 1, pues era tremenda. Y bueno,
ese niño, hacer un regalo el día de cumpleaños debe ser complicado, porque ya el niño lo ha visto todo, lo tiene todo.
Claro, le haces un dibujo, yo qué sé, que no sé qué le puedes hacer. Sí, efectivamente. Dice, no, le regalas una Nintendo Switch y te la tira a la cabeza.
Mira, un dibujo igual se le hace ilusión, mira.
Creo por eso, como es simple, claro, algo sencillo, claro tiene todo. Sí. Dices, no, pues mira, te voy a dar unas
¿Cuánto
tabas.
Cuestan las entradas en Mónaco?
Pues mira, te voy a decir, para ti, que eres así una persona que le gusta tipo Alcalá, tienes la Elite Terrace, que es la más cara, que, está justo encima de la línea de salida.
Me gusta.
Te gusta, bien. Tienes DJ en directo, cocina en vivo, tienes barra libre de champán, de todo tipo de
bebidas. Me sobran los coches, fíjate.
El caso es que son 2 días, estar ahí son 3.450 euros.
No es dinero, hombre.
No es nada, es una cosa barata. Y te digo que esa es la mejor, porque luego puedes tener el Paddock Club, que es más caro, pero es un timo, porque no ves la pista. El Paddock Club son 5.900, porque te da acceso al paddock durante un ratito y puedes ir a la liga de boxes. Pero
¿y la gente normal que quiera ir, cuánto paga?
La gente normal tiene la entrada más barata, que es una entrada que está en una colinita que hay justo antes de la última curva de Mónaco. Sí, no, que es que es chunga esa colina. Yo
los
estaba
ves
allí,
pasar por arriba los coches.
No, pero la gente duerme ahí, va con tienda de campaña. Tengo unos amigos que son aficionados desde la época desde que empezó Fernando, que siguen yendo allí, que van a dormir mañana en pasado, van a dormir allí, en esa colina, y pagan 190 euros por 3 días. Lo que pasa es que no tienes sitio reservado, entonces tienes que estar
190 euros por dormir en una colina, en una tienda de campaña, 3 días.
Eso
pero,
es.
Escucha una cosa.
Y es lo más barato.
Y los ves los coches allí a lo lejos.
Los ves, sí, un poquito abajo, digamos. Sí, se ve claro. Un poquito, lo ves. Se ve la última curva bien. Es afición.
Admiro mucho a la gente y a la afición y a la pasión que tiene la gente por estas cosas, ¿eh?
Sí, no, pero escucha, es lo más económico, ¿eh? También me decían ellos, es que si no, yo no puedo venir aquí. Claro, es que estás en Mónaco, ¿sabes? Que también para alguien que le guste las carreras es un sitio de peregrinación, eso también es cierto. Y al final también, oye, luego están... Esa gente, mira, a mí me merece más la pena que el que está en un yate metido ahí en medio que ni ve la pista y que está con los canapés, ¿sabes? Que
al final se ha preocupado el del yate con la pista.
Sí, por eso.
¿Algo más que decir de la Indy 500 que es este fin de semana?
Sí, bueno, decirte que 6:30 de la tarde, Oriol Servías a 19º, nuestro piloto español en pista, y decirte que Oriol ha contado lo que pasó, y lo que pasó es que McLaren estuvo valorando la posibilidad de comprar su asiento, es decir, hubiera corrido Fernando Alonso en lugar de Oriol Servías, y a Oriol le ha encantado el detalle de Fernando, que no quiso hacer eso. Alonso dijo que no, que si se había clasificado a Oriol, que corriera él, punto. Y, por cierto, ha hablado el jefe de McLaren, Zak Brown, y ha dicho que han decepcionado a Fernando, que no le han dado los mimbres y que tampoco creen que esté muy enfadado, que ahora está en... Por cierto, Fernando está en Suiza, efectivamente, ha ido a tomarse unos días libres, pero que sí que es cierto que ha sido una bola de nieve en la que todo salió mal. Y fíjate que una de las cosas más dolorosas fue en los libres antes del último shootout ese que vimos.
Sí.
Resulta que habían conseguido, de un equipo, del equipo Penske, habían conseguido el reglaje bueno. Dicen algunos que lo habían comprado. Los amortiguadores se los habían conseguido a otro equipo. y llegaron los mecánicos que tenía contratado Carlin y que subcontratado McLaren, y equivocaron el sistema métrico de pulgadas con el sistema métrico decimal. Y el coche salió a pista demasiado bajo, arrastrando por el suelo, y perdieron toda la primera sesión. Es decir, eso es pues, un detalle más del desastre municipal.
Así no se puede.
Claro, así no se puede. Y además yo creo, como tú, como todos los que queremos a Fernando, nos gusta que vaya con seguridad, y eso es peligroso.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Señoras, señores, también desde Londres, de Americans. Sigue Luis García, ¿verdad, Luis?
Sigue Luis García.
¿Estás ahí al frente de...?
De la nave.
Partidazo.
No, de la nave.
El estudio central.
Me,
de la,
me,
de la
me he puesto en tu sitio, para que te hagas una idea.
Pues, haces muy bien.
¿Qué ibas a decir, hombre?
No.
No, no lo digas.
No, no lo digo. Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Vamos a darle descanso
a ya me has borrado. ¿Ya me has echado, Juanma, o todavía puedo quedarme?
¿Tú también estás en América?
¿Hay NFL hoy o qué?
Estás en todas partes. Tienes una hora para ti.
¿Por qué NFL?
Solo he venido a tocar las narices. Habría varias cosas de NFL, pero que la gente escuche tiempo de juego mañana, que se das cuenta, Paco, que también me le interesa mucho.
Mañana no hay tiempo de juego.
El sábado.
Pero tú cuéntaselas las mañana, Paco.
No, yo se las cuento el sábado.
Solo mañana vengo, viernes, Angelito.
Solo vengo a puñetear a Dani Senabre como fan de Juego de Tronos y como fan de la NBA.
No, una cosa. No, no quiero que se hable nada de Juego de Tronos, porque tengo
voy a decir audiencia, no voy a decir nada. Yo no he visto Juego de Tronos en mi vida, no he visto ni un solo, ni 10 segundos de Juego de Tronos y no puedo decir nada de Juego de Tronos.
A ver, ¿qué quieres
solo
decir?
Solo quiero decirle a Dani Senabre. 13,6 millones de espectadores hubo en Estados Unidos.
¿Pero qué tiene que ver, hombre?
En el capítulo final de Juego de Tronos
en
directo. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo seguir o no? 13,6 millones de espectadores.
Estás embarrando la sección.
Juego de Tronos en directo.
No me gusta.
Hubiese sido la emisión número 71 de NFL vista el año pasado.
¿Y qué? Pero no te das cuenta que eso es
el siguiente dato, simplemente, no, para que valoréis un poco lo que es la NFL, tanto que os reís de ella y demás. De las 50 emisiones más vistas en Estados Unidos, que es un país sin importancia y demás, 50 emisiones más vistas en todo 2018, 50, 46 son de NFL. Buenas noches.
Vale, yo soy más de
NFL. Bueno,
no,
espera un momento. El partido más visto de NFL, ¿cuánta gente lo vio?
La Super Bowl la ven más de 100 millones de personas.
Bueno, pues yo te digo que el capítulo final de Juego de Tronos lo van a ver más de 100 millones de personas en el mundo.
Seguro.
¿Seguro?
Venga, o sea, que es que... Angelito, corta el micro y Angelito...
Claro,
tenemos 10 minutos de sección y se fuma 3 en esta chorrada.
A la seguir.
Bueno, pues nada. Gracias, Ángel. Vete nada, a Roland Garros. Venga. Oye, Golden State espera rival para las finales de la NBA. Ganó 4-0. Estuvo reñidísima la final de conferencia contra Portland. Madre mía.
Sí estuvo reñida, porque remontó hasta en 3 partidos 15 puntos de diferencia. O sea, Portland ha hecho una final del Este más que digna. Lo que pasa que Golden State es un equipo de leyenda, un equipo histórico que ha hecho algo, Juanma, que solo había conseguido los Celtics entre el 57 y el 66. Los Celtics jugaron 10 finales seguidas. Los Warriors son el primer equipo después de eso que juegan 5 finales seguidas de la NBA, que es una pasada.
Soy muy fan de Klay Thompson, ¿eh? O sea, es muy mucho. Bueno. Mucho.
Y Draymond Green, en esos partidos que decía Parra que están apretados, en muchos, en el tercero sobre todo, lo gana él. Yo puedo discutir cosas de Curry, pero nunca discutiré lo que es el equipo. O sea, me parece uno de los mejores equipos de la historia de la NBA con mucha diferencia.
Pero Curry está verdaderamente ahora mismo está a un nivel absolutamente escandaloso. O sea,
Senabre dice que sigue sobrevalorado.
Oh, sí. En esta serie ha estado muy bien. Si estuviera siempre como en esta serie, entonces se ganaría la
el tema de esto, Dani, es que en esta serie está muy bien porque cuando está Kevin Durant, él se hace un lado para dejar espacio juego a Kevin Durant. No, te lo digo en serio.
Es la historia que vendéis algunos.
Este equipo había ganado un anillo sin Kevin Durant y que es Durant el que se va a este equipo para ser campeón.
Vale, pero entonces no me vendáis que Jordan. Jordan no se hacía un lado por nadie. Jordan y Messi, que es otro con el que se compara a Curry, tampoco se hace un lado para que Luis Suárez pueda ser feliz.
Pero en cualquier caso, Curry es un futbolista, iba a decir. Un jugador de leyenda, absolutamente de leyenda. Y luego además es un jugador muy inteligente porque hace todo lo posible por ganar. Y si para ganar tiene que echarse a un lado y que brille Durant, es capaz de hacerlo. Y eso habla de cierta humildad que para mí es muy loable, Dani.
A mí me encanta Stephen Curry.
Y además mola verlo jugar, ¿eh? Lo
que me sale urticaria es cuando empezamos a compararlo con Jordan, con Messi, porque es un jugador que ha jugado 5 finales, o va a jugar 5 finales, como decía Parra, En ninguna ha sido el mejor jugador de su equipo. En ninguna.
No, eso tampoco es verdad. O sea, en la
primera. No, ya, no, no, ya eso tampoco es verdad. El año pasado lo merecía y no se lo dieron.
Hombre, por porque, supuesto. Jordan, el año Jordan, pasado, de 4 victorias, en 3, sí, el mejor fue Curry. Y el primer año.
Y
el
se
mejor
lo dieron porque
Curry.
Son muy malos. Los de la NBA no, son muy crueles y no se lo quieren dar.
Esta noche, a las 2:30, lo que nos decía Juanfran. El partido entre Raptors y Milwaukee, que está 2-2 esa final, ¿no?
Está sí. 2-2, estaba 2-0 para Milwaukee, que parecía muy favorito porque cuando te pones 2-0 prácticamente lo tienes hecho, pero ha reaccionado impresionante Toronto, con muchísima raza, con un muy buen Marc Gasol, muy bien Ibaka también el último día, Kawhi está tocado, o sea, tiene muchísimo mérito porque con Kawhi tocado se te toca medio equipo, lo que está haciendo Toronto para pelearle la eliminatoria a Milwaukee, ¿eh?
Clave la aparición de Norman Powell y de Van Vliet, los suplentes en el último partido. Bueno, no, Norman Powell en realidad en los dos. Y luego es importantísimo este encuentro, Juanma, porque el 82% de las veces en una serie empatada 2 en el quinto, el que gana el quinto se lleva la eliminatoria. O sea, ganar esta noche es prácticamente poner un pie y medio en la final.
Y jugar en Milwaukee.
Jugar en Milwaukee, claro.
Hay que decir que parece que Toronto es parece una tontería lo que voy a decir, pero es mejor equipo cuando Kawhi no está en plan superhéroe. Porque cuando Kawhi está en plan superhéroe, pues Marc Gasol, Ibaka, a lo mejor aparecen menos, y ahora están todos a un nivel de equilibrio perfecto.
¿Qué hizo el rapero Drake?
Bueno, lleva toda la vida tocando los pies a toda la gente. Es que se sienta en primera fila al lado de la mesa de anotadores y está siempre comiéndole la oreja a las estrellas rivales. Con algunos tiene buen rollo, pero es que Antetokounmpo, o sea, le pega unos berridos en los dos partidos en Toronto. Le ha pegado unos berridos que yo, o sea, si fuera Antetokounmpo, me daba la vuelta y le decía algo, porque no es ni medio normal. Le han comparado con Spike Lee, que era también muy de
Drake,
hablar en la
¿Drake
cancha
es el marido de alguna famosa? ¿Está con alguna famosa?
Estaba, no sabemos, sí, ¿no? ¿Con quién estaba? Estaba con una famosa, no me acuerdo de algo.
Seguro que sí, pero...
Sí, sí, no, seguro.
Seguro que sí.
No, no, sé que tiene un problema de... Bueno, ahora me estoy metiendo también en temas, pero de hijos no reconocidos y tal. Se supone que tiene muchos hijos y él no los reconoce.
Eso puede pasarle
y...
a cualquiera.
Sí, sí.
Pau Gasol... a Rihanna y a Jennifer López.
Mira, bueno, no tiene mal...
Ahí has entrado bien, Angelito.
No, yo iba a decir que el que no tiene final es Angelito, ¿eh?
No, no, no.
Nos habíamos librado de él.
Es como si fuera Siri, pero en el partidazo. Oye, Ángel, ¿con quién estuvo Drake? Con quién, Adriana y Jennifer López. Pau Gasol no estará en el Mundial de China. Bueno, esto más o menos lo sabíamos desde que anunció lo de la operación. Tampoco está asegurada la presencia de Sergio Rodríguez, ¿no?
No, y el Chacho es más por una cuestión suya personal, y luego hay que tener en cuenta también Ricky Rubio, que termina contrato el 30 de junio, es agente libre y tiene que buscarse las castañuelas. O sea, hay que ver qué deciden varios de los internacionales este verano, porque recordemos que el Mundial, aparte de ser una cita importantísima por sí misma, da 2 plazas para las selecciones europeas para los Juegos de Tokio.
Vale, pues Americans, hasta aquí, porque hoy tenemos que acabar hasta ahora, que es que tenemos que pagar el satélite, y el satélite es carísimo desde aquí, desde Londres, para emitir.
Bueno, pues no se hable más.
Estamos ocupando una parte del espectro tecnológico aquí de Reino Unido, y nos han dado hasta 1:30 justo. Hasta ahora tenemos que despedir.
Vaya 4 minutos, Angelito, te has cepillado el satélite, macho.
Porque no me dejas ya los datos de golpe.
Y dale. Venga, un abrazo, América.
Adiós.
Un abrazo.
Beso fuerte.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. 1:31. Hay un oyente, creo, Alberto Arauz, que nos ha dejado un mensaje. ¿Puede
sí,
ser?
Una, en concreto, a la que una. Le ha gustado, a la que le han gustado estas noches de partidazo. Vamos a escuchar.
Buenísimo programa. 2 extraordinarios entrenadores y 2 excelentes personas. Su sinceridad, su serenidad y su bonomía nos hacen darles gracias a ustedes por traerlos y a ellos ser como son.
Yo las gracias las doy a usted por escuchar la radio. Gracias de verdad a usted y a todos los que hayan disfrutado esta semana con el partidazo. La radio, ya lo saben, nunca para. Mañana, 11:30, Joseba Larrañaga. Durante el fin de semana con la Copa del Rey, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama desde Sevilla y todo el equipo desplazado a Sevilla para contar el Barça-Valencia. Y el domingo, varios especiales durante la tarde, y no tendremos tertulión porque es jornada electoral, así que Herrera y Espósito les contarán lo que pase en las elecciones europeas, municipales y autonómicas. Ha sido un placer. Desde Londres, gracias al Tottenham, gracias a Pochettino y su cuerpo técnico, gracias a todos ustedes. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.